pasaste de 0 a 65.000 euros en un mes?
Yo a los 13 años comencé a montar páginas web por diversión, por mera diversión, y todo empezó por 20 euros que me dio mi madre para comprarme el Minecraft.
La quiche.
Ellos no sabían nada, hasta que ya me limitaron como 5 cuentas de PayPal que se llamaban Joselito67. Yo me puse de meta, pero porque sabía que lo podía conseguir, 10.000 euros al mes, y lo conseguí. Pero vamos, que la gente a lo mejor se mueve por dinero, yo me movía por pasión, el dinero fue la consecuencia del trabajo. Es que realmente yo monté Escríbelo para mí, para seguir montando mis webs de nicho y ahorrándome mucho más tiempo. No ha habido año en el que el siguiente no hubiese ganado yo más dinero. A mí cuando mi colega me dijo, oh, $4 en una semana, te vas a hacer rico. Coño, a mí no me afectó, pero si me hubiese afectado, a lo mejor no estaría hoy aquí sentado. Y luego piensa que en nuestro equipo, tío, solo tengo talento porque de mi equipo creo que no hay nadie que tenga más de 20 años. Hostia.
¿Y cómo los has encontrado?
El Minecraft.
Chicos, probablemente lo que digo es verdad. Es el entrevistado más joven que hemos traído en un plan.
Sí, y con mayor
éxito. Y probablemente de los mayores exitosos que se han sentado en esa silla. Una persona que ha montado un negocio, un software as a service que está facturando cientos de miles de euros al año, y el chaval, lo vais a conocer, es un chaval totalmente normal que podéis conocer en cualquier sitio, pero nunca te esperarías que tuviera montado lo que tiene montado gracias a cómo está funcionando la era de hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, la tecnología, etcétera. ¿Cómo? ¿Tú lo conociste, Anas, fue, no?
O sea, sí, lo conocí en un evento de emprendedores y me habló y demás, y joder, viendo el perfil que era, digo, no te preocupes que vas a venir, a tengo un plan. Y lo que has dicho es razón, que no te imaginas que él tiene semejante...
No aparenta nada.
No aparenta nada porque encima él vive en una residencia de estudiantes.
Sí, sí.
Entonces imagínate, cualquier chaval que esté en la habitación de al lado no se imagina que el tío está metido ahí trabajando como un animal.
Literal. Vais a ver cómo una persona es capaz de, si aprovecha bien su tiempo libre y si aprovecha bien las habilidades, como él, por ejemplo, decía, todo lo que haya aprendido con el Minecraft, todo lo que haya aprendido en ese mundillo. Y de hecho, los mayores talentos que él tiene en su equipo son gracias a redes que él conocía de contactos dentro del Minecraft. O sea, vais a flipar con la historia de Anas, de verdad. Pues que sepáis que ahí lo tenéis. Y nada, ya sabéis que aquí en el podcast estamos intentando llegar a una meta, y es la capacidad de poder crear una comunidad de gente que piensa de la misma forma, que está motivada, que quiere conseguir su mejor versión a través del contenido que compartimos en todas las plataformas, tanto en Instagram, TikTok, audio, vídeo, donde sea. Así que lo único que te vamos a pedir es que si estás escuchando esto en audio, que nos votes con 5 estrellas y te unas al episodio, y que si estás viendo esto en YouTube, que te suscribas, porque más del 70% de la gente que nos ve, como veis en esta captura, no está suscrita, y eso nos hace muchísimo daño en el corazón.
Sí, muchísimo. Y sobre todo, nosotros simplemente somos servidores del mensaje. Entonces, si quieres ver a alguien en especial en el podcast, vete a los comentarios, pon invitado, 2 puntos, y el que tú quieras. Nosotros, el que más votado esté, lo vamos a intentar traer. No os flipéis tampoco, pero lo vamos a intentar.
Eso es. Así que nada, chicos, espero que os guste el episodio, y como siempre decimos, no tenemos la fórmula del éxito, pero no te preocupes porque tengo un plan. Anas, tío, bienvenido al podcast, y me gustaría preguntarte, ¿cuántos años tienes y cuánto has facturado el último mes?
Pues bueno, yo tengo 18 años y el último mes más o menos unos 65.000 euros.
Joder.
¿Y cómo lo has conseguido? Claro, porque hay muchas opciones, ¿no?
Ya. Bueno, yo tengo una empresa de inteligencia artificial que se llama Escríbelo.ai.
Vale.
Que, bueno, ahora ha explotado la inteligencia artificial, ¿no? Pero yo empecé a desarrollar una aplicación en septiembre de 2021 dentro del sector del SEO, que era lo que me empecé a dedicar a los 13 años más o menos.
¿Y cómo se llama esa empresa? ¿Cómo empezaste con todo ese camino hasta llegar al punto en el que estás ahora? Es decir, ¿cómo pasaste de 0 a 65.000 euros en un mes?
Bueno, yo a los 13 años comencé a montar páginas web por diversión, por mera diversión. Ahí estaba, era un viciado del Minecraft, estaba 16 horas al día ahí jugando a muerte, y me dio por montar un blog de Minecraft, que luego, un año después, ya me estaba dando buena pasta, tío. Y...
Pero cuento, o sea, di cifras de cómo va avanzando los proyectos.
Pues más o menos cuando, pues a lo mejor 1.000 euros al mes.
O sea, con un blog de Minecraft conseguiste posicionarlo en los buscadores de Google y a través, sí, de AdSense, de clics y cosas del estilo. ¿Cómo ingresabas esos 1.000 euros?
A través de AdSense, vale, publicidad y demás. Luego, al principio no conocía el SEO. O sea, el SEO es básicamente la habilidad de posicionar una página web en Google, y yo lo que hacía era que tenía un canal de YouTube de Minecraft y llevaba el tráfico del canal de YouTube a mi página web. Típico tutorial de plugin de Minecraft, de no sé qué, tal, no sé qué. Y se lo descargaban en mi página web. Luego conseguía tráfico y lo monetizaba con anuncios. Y ahí creé una comunidad súper tocha. Incluso teníamos un Discord ahí con 8.000 personas, muchas personas activas, muchos chavales. Y ahí fue cuando empecé a emprender. O sea, me vicié al Minecraft ahí a los 10-12 años. Luego vi dónde estaba el negocio, que era que si crear páginas web, servidores y demás, que realmente yo lo hacía por diversión. Cuando creé por primera vez la página web, ni siquiera sabía que podía ganar pasta, hasta que un día me dijo un tío, oye, ¿cuánta pasta estás ganando? Le dije, nada. Y me dice, coño, pues ponle publicidad, ¿no? Y pinché a un botón, aparecía publicidad en mi página web y empecé a ganar dinero.
¿Cuánto tráfico tenías en esa página web?
No me acuerdo, pero era inestable, porque como dependía a lo mejor de los vídeos que yo hacía en YouTube, que también se posicionaban.
Vale.
Y luego fue cuando, cuando encontré el SEO, cuando aprendí lo que era y dije, hostia, vale, voy a dejar de hacer vídeos todos los días como un esclavo y ahora voy a conseguir tráfico de manera estable, porque la autoridad ya estaba, o sea, la web ya tenía bastante autoridad, mucho tiempo, mucho recorrido, contenido y demás. Luego aprendí a cómo optimizar lo que ya tenía.
Okay. Entonces llegas con 14 años ya ganando 1.000 euros al mes.
14 o 15. Es que el problema es que eran ingresos inestables. O sea, a lo largo de mi carrera fui aprendiendo, vale, primero empecé a lo mejor consiguiendo ingresos inestables, luego que dependían de mí, ingresos inestables y que dependían de mí, eso sobre todo al principio, y luego poco a poco fui viendo cómo crear el modelo de negocio. Entonces, a lo mejor un mes podrían haber sido 200, 300. Recuerdo un día que un youtuber del Minecraft, incluso abrimos también dentro de la web un apartado del Fortnite y demás, se metió un youtuber inglés con, no sé, a lo mejor 3 millones de suscriptores. Wow. Ese día facturamos 600 pavos, tío. Y estaba mal monetizada la web porque estaba utilizando una network que era una mierda. O sea, si yo en ese momento hubiese monetizado la web con Google AdSense y optimizando los anuncios como sea ahora, a lo mejor en vez de 600 pavos hubiesen sido 6.000, ¿sabes?
Claro.
Lo que pasa que bueno, que fui tonto. Bueno, no fui tonto, sino que tenía que ir aprendiendo.
La mejor decisión con la información que tenías.
Exacto.
¿Y tú qué pensabas con esa edad? ¿Estabas ya, veías que podías ganarte la vida? ¿En qué estabas pensando?
Pues, tío, yo la verdad el dinero, no sé, como lo terminas viendo como un... como un número, yo siempre lo reinvertía, lo veía como un juego, lo reinvertía, tal, vivía en casa de mis padres, tranquilamente, incluso ellos no sabían nada, hasta que ya me limitaron como 5 cuentas de PayPal que se llamaban Joseluito67, entonces ahí dije, oye mamá, oye, ¿me puedes ayudar con esto? Estoy haciendo esto. Luego se rayó durante mucho tiempo, pero esto es legal, ilegal, ¿cómo ganas pasta? No lo entiendo. Y todo empezó por 20 euros que me dio mi madre para comprarme el Minecraft, de los cuales me timaron 14 porque fui lo suficiente inocente para comprarle una web pirata y me timaron. Y luego con esos 6 pavos me daba para el dominio, pero es que ni me compré un dominio, ¿sabes? Empecé con un dominio gratis que son una mierda, o sea, no le recomiendo a nadie empezar con un dominio gratis porque te vale 7 euros al año. Era un dominio de el típico, el .tk o el .ml de Malasia y todo esto, dominios de mierda, y luego un hosting gratis también, que ahí servía Wix, Weebly, todo esto. O sea, empecé haciendo webs de mierda, súper debajo, y con un canal de YouTube, y llevando el tráfico ahí, creando una pequeña comunidad que encima... Creo que en el ordenador antiguo, que yo empecé con un portátil, digo, que se le caía la pantalla al teclado, o sea, estaba todo reventado, pero como me encantaba lo que hacía, pues ahí tiraba. Creo que si encuentro el portátil, hay vídeos míos ahí con una voz más aguda que la de ahora, que madre mía, tío.
¿Actualmente tus padres a qué se dedican?
Mis padres tienen pequeños comercios de ropa.
Vale, o sea, son emprendedores.
Sí.
¿Cómo ha sido tu entorno cuando has crecido desde que naciste hasta ahora, que tienes 18 años? ¿Cómo ha sido ese entorno? ¿Crees que eso ha sido una parte fundamental de que tengas el éxito que tienes ahora? ¿Cómo te han educado tus padres? ¿Cómo son ellos? ¿El ejemplo que te han dado? O a lo mejor no, a lo mejor ha sido por la influencia que has tenido en internet. Intenta explicarnos de dónde viene eso, de dónde viene esa capacidad de tú ver la posibilidad de que con 14 años puedes monetizar, de ver lo posible hacerlo. Cosas súper técnicas como programar, hacer una web, inteligencia artificial, que las estás haciendo ya. ¿De dónde crees que viene eso?
Pues, tío, la verdad es que yo me crié realmente en la tienda de mi madre. Había un puesto pequeñito donde yo tenía mi habitación con un setup y demás. O sea, yo llevo desde los 6, 7 años, acompañando a mi madre a la tienda. y a lo mejor yo la acompañaba, íbamos a ver a los proveedores para comprar ropa o mercancía y demás para vender. Y ella siempre me dice que yo era muy curioso y que le preguntaba, por ejemplo, que cuánto vale esto, que a cuánto lo vendía, que a cuánto tal. Entonces yo creo que eso sí que determinó bastante.
Oye, Sergio, ¿por qué esta persona ya lleva 12 minutos viendo este vídeo?
Lleva porque hemos diseñado la estructura del episodio de tal forma en la que lo más interesante estuviera al principio con esa intro y todo eso para engancharlo y que el tiempo de retención de audiencia lo aumentáramos al máximo.
Hostia, cabrón, tú controlas esto, ¿no?
Bueno, a ver, no controlo. Al final es lo que te pasa cuando estás 5 años obsesionado con aprender una habilidad, con desarrollarla. Y es lo que me ha pasado a mí con las redes sociales, que de empezar a ser un hobby se ha convertido en que me llaman empresas como Blue Banana y me contratan para ser consultor. Que digo, hostia, ¿soy consultor? ¿Qué cojones? ¿En qué
sí,
momento?
Es una locura. Y lo peor es que la gente no está viendo que esto es una habilidad, que no es ningún negocio nuevo, ninguna cosa. Es la habilidad de coger la atención de una persona y luego, pues obviamente, pues utilizarlo para tu marca personal, para tu negocio. Por eso estamos regalando en la descripción un ebook donde tienes 9 maneras de ganar dinero a través de YouTube. Ya te digo, olvídate la palabra dinero, olvídate YouTube, simplemente es captar la atención, saber monetizarla y utilizarla para tu negocio o marca personal.
Además, habla la gente de, ¡guau, qué bueno sería ser, yo qué sé, trafficker, en el cual soy capaz de comprar tráfico! Para eso necesitas gastar dinero. ¡Oh, qué bueno el modelo de negocio de montar una agencia de redes sociales, SMMA! Para eso necesitas tener tu autoridad y poder demostrar tus resultados a otros clientes antes de conseguir convencerlos. Ah, es que qué bueno funciona la automatización de YouTube. Para automatizar un canal de YouTube necesitas tener la habilidad de cómo hacer vídeos virales, de cómo crear un nicho rentable, cómo encontrar vídeos, miniaturas, títulos, etcétera, que es lo mismo que te puedo enseñar yo, pero encima tú puedes darle un toque en el cual tú vas a poder crear una comunidad, conocer a gente, vivir experiencias y encima poder construir una comunidad de gente que te compre, que es lo importante. Que hay mucho humo, hay mucho seguidor vacío en TikTok, estas redes sociales de contenido vertical tan esporádico, pero que lo importante es crear una comunidad de gente que te acabe comprando. Así que nada, no me enrollo más. Descárgate abajo el ebook, te pediremos simplemente el correo porque ahí te mandaremos contenido que es brutal acerca de todo esto y seguimos con el episodio.
Vale, ok.
O sea, y que por un lado está tus padres son emprendedores, son emprendedores. Y entonces, por un lado, tú has podido ver el ejemplo de ellos de que sí que puedes emprender, y yo creo que también eso se nota mucho con la gente que hemos entrevistado que tiene un pasado así. Y luego está la segunda parte, que es no solo ves el ejemplo de ellos, sino cuánta resistencia te ponen ellos a la hora de emprender, a la hora de dejar los estudios, luego lo haremos. ¿Cómo has visto su compañía a tu lado en tu camino en esto de emprender? ¿Han sido permisivos? ¿No se han metido en eso? ¿Te han dado mucho consejo? ¿Te han puesto dinero? O sea, es decir, cuéntanos, ¿cómo ha sido la relación entre tus padres y tus proyectos, tu lado emprendedor?
Bueno, pues mis padres... Realmente es que, a ver, mi madre es la que a lo mejor más está encima, pero no entiende mucho de... O sea, no entiende muy bien lo que hago. Yo se lo explico más o menos y fue terminando entendiendo, vale, te paga Google por publicidad, como los youtubers, pero con una página web y poco a poco. Bueno, a lo mejor me daban consejos muy, muy genéricos, ¿no? El típico consejo filosófico que luego te ayuda. De ten cuidado, no seas muy inocente, tal, que eres muy joven, no malgastes el dinero, que tampoco lo malgasto, yo creo. Luego, mi padre sobre todo me da muchos consejos de, bueno, el tema inmuebles y demás, porque él, bueno, mi familia es de Marruecos y él en Marruecos pues se dedica a lo mejor, pero en pequeña escala, ¿no? A lo mejor pues compra un piso,
un terreno.
Sí, sobre todo un terreno, porque sí. Ahí antes estaban baratísimos. Y ahora eso se ha revalorizado bastante.
Entiendo.
Y de ahí fui aprendiendo de su experiencia, además, o sea, escuchando, y que no tiene nada que ver lo que ellos entienden que lo que yo veo un poco la vida de hoy en día por el tema internet, los estudios, ellos se creen que a lo mejor es la panacea,
yeah.
Que te va a cambiar la vida, pero yo entiendo que a lo mejor es porque, o sea, tiene el bachillerato y demás mis padres, pero a lo mejor no pudieron ir a la universidad. Y se valora mucho lo que no tienes, ¿no? O no sé.
Claro, porque el momento de llegar... Tú llegas a Madrid, ¿no? ¿Has tenido esta selectividad o qué has hecho?
Sí. Mira, yo estuve estudiando... o sea, hice bachillerato, sacaba muy buenas notas, una media alta. Siempre muy estudioso, lo compaginaba con todos mis proyectos. Luego, bachillerato lo hago en Canarias todo... Saco en la EBAU un 11,97 más o menos y estaba todo enfuscado porque dije, vale, sí o sí, quiero irme a estudiar a Madrid. Y ahí la nota era bastante alta, ¿no? A lo mejor me pasé 2 semanas estudiando, memorizando 30 temas de historia y haciendo más cosas para practicar, apruebo y me vengo a Madrid. Me vengo a Madrid y me doy cuenta que la universidad estaba muy sobrevalorada.
¿Qué carrera estudias?
AD. Bueno, estudiaba AD.
¿Y te dedicas a cosas de programación y cosas del estilo? O sea, es decir, ¿todo ha sido autodidacta?
Sí, todo ha sido autodidacta.
Antes de pasar a la parte de cómo has aprendido esos conocimientos técnicos que tú tienes ahora, me parece un tema curiosísimo, me gustaría saltar y profundizar un poco en el análisis de bachillerato. Yo también viví segundo de bachillerato, fue súper estresante para mí. Y compaginarlo con un proyecto, como en mi caso era la marca personal, crear contenido, etcétera, me parecía muy estresante. Y aparte siempre me gusta tener buenos hábitos, entrenaba, daba clases particulares de inglés, era mi forma de ganar dinero. ¿Tú cómo era un día en tu vida, si me lo puedes dar con detalles, en segundo de bachiller, para poder organizarte y que te diera tiempo a todo? Y encima, también háblanos un poco en ese momento, qué proyectos tenías y qué te estaban dando esos proyectos. Es decir, ponos un poco en contexto y cómo era un día en tu vida en ese año en concreto.
Ok. Pues básicamente, tema proyectos, el blog de Minecraft lo había dejado de lado, no sé, creo que antes de bachillerato ya lo había dejado y me metí con los nichos de SEO. Básicamente, crear páginas web, buscar nichos, temas que tengan poca competencia, alto volumen de tráfico y te metes más manera estratégica que pasional, ¿no? Que era con el Minecraft, que ya, va, para mí es el juego número uno, el que gracias a él estoy aquí, pero... No sé, ya estaba quemado, tío. O sea, y además ponle que en cuarto de la ESO ya me quité de todos los videojuegos, dejé de jugar o incluso te diría que en tercero. Entonces, en primero segundo de bachillerato tenía, bueno, sobre todo segundo de bachillerato, vamos a decir, ¿no? Tenía proyectos así de páginas web de nicho, de SEO, que me generaban ingresos con Google AdSense. Entonces, ¿qué pasa? Que eso no me quitaba tanto tiempo porque tú creas la página web y ya, o sea, nadie te va a obligar a que sí o sí tienes que estar trabajando, ¿sabes? Yo...
¿Algunos nichos, por ejemplo, que tú tenías?
Mira, tenía uno de... que fue de los primeros que monté, que era de solucionarios de libros.
¿Solucionarios?
¿Cómo es eso? Por ejemplo, solucionario, matemática, Anaya, cuarto de la ESO, para ver las soluciones.
Lo del final del libro, ¿no? Que salían allá atrás.
Sí.
¿Y cómo creabas esa web? ¿Te descargabas en un PDF las soluciones y las colgabas ahí de forma... fácil de utilizar para una persona que entra en la web?
Sí, súper sencillo todo. Se optimizaba para que se posicione con un contenido, pero luego lo que resuelve la intención de búsqueda es la descarga. ¿Qué pasa? Que si tú metes una descarga en tu página web, es más propenso a que la gente a lo mejor haga un clic en un anuncio. Entonces eso se monetizaba muy bien. Pero como el de solucionarios tenía un montón. Luego también pillé un buen boom con TikTok, que allí habían buenos nichos de TikTok, un montón de cosas. O sea, eran a lo mejor... Es que a lo mejor se cree que la gente que esto es fácil, pero yo había montado a lo mejor 30 webs, de las cuales me funcionaron 5, luego vi qué patrones tenían esas 5 y empecé a aprender y desarrollar mi propio método o forma de trabajar, ¿sabes?
¿Cuánto dinero te ha dado la web más rentable?
¿La web más rentable?
Al mes, más o menos.
No sé, pero entre todas las webs que en esa época a lo mejor estaba en picos de 5.000 euros al mes... Recuerdo que un día...
bachillerato.
Sí.
Flipas.
Recuerdo que un día, tío, fue brutal porque la web de TikTok metió un boom porque era la primera vez que alguien iba a llegar a conseguir 100 millones de seguidores y era Charlie D'Amelio en TikTok y ahí había un boom a lo mejor de 30.000 usuarios activos en la propia página web y yo... es que esto es un cachondeo porque mi competidor yo lo tenía en Discord. Entonces yo me hacía el random, como que, pues yo soy un experto SEO, tal, no sé qué, pero él no sabía que yo era la competencia, ¿sabes? Y entonces le sacaba toda la información y el cabrón, que no era ni español ni nada, era de fuera, pues el cabrón ese día coge y nos empieza a hacer ataques de DDoS para tumbarnos la página web. Y ese día generamos en el boom 800 pavos, pero vamos, que podríamos haber generado... 8.000, ¿sabes? Porque la web estaba 4 horas activa y estábamos yo, el programador y también otra persona de desarrollo diciendo, vale, hay que crear una web lo antes posible nueva y que, bueno, básicamente nos estaban tumbando la web mediante saturando el servidor con peticiones de PHP y había que hacer una web sin PHP, que eso es complicado porque teníamos, o sea, era crear una web nueva de cero y quitando el WordPress, porque usábamos WordPress. Yo empecé a los 13 años montando webs en Wix, luego me pasé al código y luego me pasé a WordPress, porque aunque vale que a código pues es más profesional, pero tío, tardas 300 horas más, ¿sabes? Yeah. Y con un WordPress en una tarde puedo tener una web, entonces a mí me da igual profesional o no, porque eso no se lo voy a vender a nadie, es para mí y lo que sea más práctico bello.
En el WordPress, en esto era un WordPress, ¿no? De TikTok.
Sí, sí, sí.
Vale.
Eran todas las webs en WordPress.
O sea, ¿tú de dónde sacas ese conocimiento de SEO? ¿A base de práctica?
A base de YouTube, foros ingleses, hablar con mucha gente y investigar, tío.
¿Y dónde te entra la curiosidad para querer ser bueno en eso? ¿Qué motivación? ¿El dinero es la motivación para ti en ese momento?
No, ni de coña.
O sea, ¿cómo pasas a ser un experto en SEO con 18 años en... Bueno, con 18 no, con 16 en segundo de bachillerato sobre SEO? ¿Cómo pasa? O sea, ¿qué es lo que intenciona que tú intentes esforzarte y ser muy bueno en eso? Porque ¿qué era lo que te parecía detrás tan interesante?
Pues tío, yo creo que era porque yo todos los años lo que perseguía era el progresar, el mejorar.
Vale.
Entonces, con la web de Minecraft, pues ya se veían unos cuantos problemas. Pero yo, ¿qué pasa? Que quería tener la página web número uno, que lo llegamos a hacer en España, la página web número uno de Minecraft, ¿vale? Luego, cuando me metí en los nichos, quería aprender más, ¿vale? Porque si estoy haciendo esto, es que yo soy muy cabezón, por ejemplo, en los exámenes. ¿Qué pasa? Que yo decía, vale, si me voy a poner a estudiar, no voy a estudiar para sacar un 5, porque para eso ni siquiera estudio. Me voy a poner para sacar un 10. Entonces, yo creo que es también lo cabezón que soy y que quería aprender, ¿sabes? Quería buscar mucha información y eso, que soy muy
curioso. ¿Alguna vez has hecho un test de inteligencia de coeficiente intelectual?
No, pero a ver, no creo que sea superdotado yo, vaya, pero eso.
Pero sería curioso verlo, a ver qué número tenías.
Estaría guapo, en verdad, un día.
¿Nunca te has hecho un test de esos?
Qué va, tío.
Vale, ok.
Lo hacemos aquí en el podcast.
Sí, yo sí que estudiamos para un 5.
Bueno, yo intentaba estudiar para la máxima nota posible, que acaba siendo un 5. Bueno, en bachillerato a lo mejor era un 6, un 7, pero... De hecho, yo para mí fue un éxito el conseguir superar la nota del 10 en selectividad.
Hostia.
Yo quería entrar en marketing y que me pedían un 7,5. Y conseguí el 10 y te digo yo que me esforcé bastante. O sea, en matemáticas me acuerdo que como ponderaba por 2, me acuerdo que era como mi foco. Si saco una buena nota en matemáticas, tengo media selectividad hecha. Me acuerdo que era mi estrategia y funcionó espectacular. Porque me acuerdo que inglés, que era... Yo daba clases particulares de inglés, era como mi baza de decir, vale, esta la aseguro. Saqué un 5 y dije, ¿qué cojones ha pasado en este examen? No sé por qué se me dio mal. Historia más o menos decente, lengua sin más, y luego inglés, luego matemáticas saqué un 8. Y como ponderaba por 2, porque me había trabajado un mogollón, me subió hasta más de un 10.
Hostia.
Pero luego al final se queda en eso, la selectividad, que es un poco lo que te quiero preguntar. Se queda en entrar a la carrera y ya está.
Sí, sí, sí.
Quiero que me cuentes ahora cuál es tu punto de vista en el sistema educativo, ahora, en el punto en el que estás ahora. Porque obviamente para ti no te ha servido, pero es lógico, por tu perfil. Pero desde fuera, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues tío, yo es que realmente yo creo que la universidad... Oye, el sistema educativo en sí es... Vale, estudias, te enseñan un montón de cosas de las que seguramente yo te pregunte ahora mismo y no te acuerdes, de segundo de la ESO, tercero y demás. Luego, para entrar a una carrera, que es que muy pocos casos he visto yo en la universidad de gente que está estudiando lo que le gusta, que está aplicándolo y que además los profesores le están ayudando. Porque es que yo, por ejemplo, bueno, esto es muy curioso, porque yo soy, como te dije antes, muy cabezón. En segundo de bachillerato, y te lo hilo aquí con otra historia, en matemáticas estábamos todos pasando, o sea, pasábamos un poco porque era muy complicado tal. Y coge un día el profe, me mira así y no me acuerdo qué me dijo, pero evidentemente no era nada negativo, pero como que no estaba pillando apuntes y demás. Y yo, pero eso nunca lo has dicho, tal, no sé qué. Cojo y susurro yo, vas a ver cómo voy a sacar un 10 en el examen. Y coge el cabrón y me dice, a ver si es verdad, tal, no sé qué. Bueno, cojo, me pongo a estudiar, tal, 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 tal. Cabezón, cabezón, cabezón. La mitad de la clase, y me incluyo, no entendíamos el tema. Y cojo el día que va a dar las notas, el cabrón me puso un 9,9.
Hostia, solo para fastidiarte.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, nada, me daba igual, vaya, pero nada, que yo creo que todo lo que se proponga uno se puede conseguir, pero...
¿Eres muy competitivo?
Yo creo que conmigo mismo, pero...
¿Te fastidia mucho perder?
Depende. depende si me lo merezco o si no me lo merezco. O sea, tipo, a ver, me lo merezco o no me lo merezco. Si lo he hecho bien, si me he tocado los huevos, pues entiendo que he perdido. Pero si me he pasado a lo mejor 10 horas, digo, hostia. Pero bueno, de todas las cagadas se aprende. Por ejemplo, en la EBAU, en matemáticas, tío, iba súper bien preparado, tenía un 9 de media en matemáticas, y eso que no, al principio del año no daba un duro por matemáticas. Pues cogí y había una pregunta que estaba así reventando en la cabeza, porque son 4 preguntas, tenía ya un 7, porque las 3 las tenía bien 100%, me quedaba una, y yo así rompiéndome la cabeza. Y ¿sabes qué pasa? Que como era todo sistemático, todos los ejercicios que haces son sistemáticos, es que literalmente es todo sistemático, tienes que hacerlo así, pim, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, todos los ejercicios son iguales. Pues cambiaron una cosa y era que no hacía falta hacer una gráfica. Y me ves haciendo una gráfica a mí como un retrasado, porque los 200 ejercicios que habíamos practicado en clase era haciendo una gráfica, y eso me había rayado y no era ni necesario. Y por el problema de ser sistemático, yo creo que eso.
Sí, pero lo de sistemático también yo creo que es porque nos lo memorizamos como si fuera un paso a paso.
100%.
Y en el momento que cambian la típica de que te meten la X en otro hueco, porque no me acuerdo de nada, o algo así, ya no entendías nada.
Juan, te quiero preguntar, ¿tú ahora en tu punto de vista que hago que reflexionar acerca del sistema educativo? ¿Qué opinas? ¿Piensas que a eso le viene bien a cierta parte de la gente que nos ve, o a cierta parte de la sociedad joven? ¿Cuál es tu visión?
A ver, yo siempre, lo que hemos opinado siempre, si no sabes qué hacer o no sabes aún dónde ir, obviamente no te vas a ir a tu casa a quedarte sentado.
100%.
Voy a hacer la idea de negocio de que va a cambiar el mundo. Quédate en la universidad y ves compaginándolo. Pero en el momento que ves que tu vida ya no va por ahí y que no vas a estar en... que sabes que ni vas a trabajar de eso ni te está sirviendo ayuda, pues cambia o apuesta por otra cosa, pero hazlo siempre de manera un poco racional. No te cambies...
Pero tú no lo eliminarías, el sistema educativo.
No, pero lo cambiaría todo entero. Vale. Eso seguro.
Pero claro, aquí está el debate que quiero abrir, que es que salga un tío como Anas, o sea, que es el 0,001% de la población joven, porque es así, o sea, nadie, o sea, probablemente nunca vaya a volver a conocer a una persona como tú que esté ganando 5.000 euros en segundo de bachillerato, o que monte una startup que esté haciendo 60.000 euros al mes. Es que no es probable, porque no conoces a tanta gente así, ¿no? Ahora bien, ¿hasta qué punto el culpable de que no haya gente como Anas es el sistema educativo? ¿Y hasta qué punto no es cuestión de tomar responsabilidad cada uno de su vida?
No, pero a ver...
¿Sabes? Porque yo creo que el problema está muchas veces que solemos apuntar con el dedo a el culpable, que por ejemplo puede ser, es que el culpable es bachillerato, el culpable es la ESO, el culpable es cómo está planteado. Y obviamente se puede mejorar, pero tío, o sea, yo siempre lo he visto como una oportunidad de diferenciarme, ¿sabes? Lo he visto como una oportunidad de decir, voy a aprovechar... que nadie está haciendo nada, que solo está en la misma clase, para hacer algo distinto y diferenciarme, ¿no? O sea, yo era responsable, yo sabía que, vale, la universidad está ahí, la carrera, el título, bachillerato, la selectividad, está ahí, es algo que tengo. Pero el hecho de pasar de eso a un estilo de vida mucho más libre, más abundante, lo que sea, va a depender de mí. Entonces, como yo creo que el problema está ahí, en ese acto de responsabilidad, el tomar responsabilidad de tu vida, ¿sabes? El ser... El protagonista.
A ver, la cosa no es fijarse en Anas, porque en Anas, aunque hubiera hecho otro sistema educativo o otra cosa, sigue siendo el 1%.
Sí.
La cosa es fijarse en... Te vas por la calle y le preguntas a alguien, ¿de cuánto te ha servido estar en primaria? ¿De cuánto te ha servido estar en la ESO? Y yo creo que se acerca al 95% de las personas que dicen de nada. O te dicen, ah, bueno, pues ahí conocí a mis amigos.
Claro. Y aparte de eso, tú piensas, bueno, es que son a lo mejor habilidades sociales que puedes conseguir y demás, o una base, pero... No sé, yo no lo veo... O sea, es que depende mucho el nicho, pero... Vale, el nicho de a lo que se quiera dedicar. Pero vaya, yo no... No sé,
tío. Yo sí que sigo viéndole cierta utilidad a cómo está planteado ahora mismo. ¿Por qué? Porque o sea, les vas a poder explicar muchas habilidades que no te están explicando. Obviamente, gestionar el dinero, las emociones, cómo relacionarte con la gente, hacerles experiencias que le hagan salir de zona de confort. Eso se podría cambiar ya, 100%. Pero, ¿realmente no pensáis que el primaria o la ESO o bachillerato no están hechos tantos por el contenido, sino por construirte los hábitos? ¿O por meterte en un sitio para que...? Simplemente como ya solo como ejercicio de forzarte a estar 8 horas al día en un lugar y evitarte el... ¿Qué estarías haciendo si no?
Ya,
en
verdad.
El parque con los amigos. ¿Y eso qué te va a llevar? ¿A vicios? ¿A influencias negativas?
No, ya sí, totalmente, pero
ahí, claro, ahí sí que es positivo.
Puedes también desarrollar el hábito de ir a la escuela... de manera motivada, es decir, de que me apetezca que mañana me van a dar una clase, no sé qué, pero ¿cuánta gente va motivada a la escuela para que le expliquen el sujeto del predicado?
Es que... nadie, eso está claro.
Entonces, claro, también lo que estás creando es gente que se está acostumbrando a ir a un sitio sin ganas. ¿Qué pasa luego? Que luego es lo normal ir a trabajar a un sitio que no te apetece. Y está la frase típica de, bueno, es que es lo que hay.
Sí.
O por dinero incluso, ¿eh? Yo me acuerdo que un día el profesor de matemáticas dijo, ¿sabéis que el que está, el controlador aéreo, vamos, el que está en las torres estas, no sé ni lo que hace, se pasa 72 horas trabajando a la semana, seguidas o algo así, y que cobraba 6.000 pavos? Pues ves a toda la clase y, chus, tal, no, 6.000 pavos, 100%, me voy a dedicar a eso, sí. Tú. Pero vamos, que la gente a lo mejor se mueve por dinero. Yo me movía por pasión. El dinero fue la consecuencia del trabajo. O sea, en ningún momento... Bueno, solo a los 15 años me había puesto la meta de a los 18 estar generando 10.000 euros al mes. Yo, otra cosa, no hubiese dejado la universidad si no hubiese estado ganando pasta. O sea, aunque hubiese montado proyectos, aunque hubiese tenido la cura del cáncer, no lo hubiese dejado porque... O sea... Tienes que tener algo, tío. Yo ya tenía un recorrido. A lo mejor a mí la gente me ve por la calle y dice, hostia, este tío tuvo suerte, tal. Pero es que son 5 años que la gente no ve, que son desde los 13 a los 18, 5 años, 10, 12, 15 horas al día. Y bueno, y ahora también, ¿eh? Ahora me levanto a las 11, me acuesto a las 3, 4 de la mañana. Y bueno, ahora sí que voy a cambiar un poco el horario, pero eso.
¿Y qué haces entre medio? ¿Cómo es un día en tu vida ahora mismo con 18 años con un proyecto como es? Escríbelo ahí.
Sí.
¿Cómo es un día en tu vida como fundador de eso?
Pues literalmente, tío.
Desde que te despiertas hasta que te echas a la cama, ¿cómo es?
Me despierto, me aseo un poco.
¿A qué hora te despiertas?
A las... depende del día, 10, 11.
Vale.
A veces 9. Muy de vez en cuando. Luego me aseo y literalmente en el ordenador. Luego cuando me doy cuenta, pues como algo, sigo trabajando. Son las 7 de la tarde, 8. Sigo trabajando y evidentemente hay días puntuales que a lo mejor te tienes que reunir con este, te tienes que reunir con aquel, un Uber para arriba, un Uber para abajo y eso, pero full trabajo. Pero es que no sé, no lo veo como algo que no me gusta, ¿sabes?
Ya.
Porque estás progresando, ¿no? Te notas que progresas.
Sí. Cada, mira, está a lo mejor, no feo, pero que la forma de ver el progreso sea el dinero, pero no ha habido año en el que el siguiente no hubiese ganado yo más dinero, ¿sabes? Y evidentemente eso es trabajo y desarrollar, ¿sabes?
Y además estás ahora mismo con 18 años viviendo solo, ¿no?
Sí.
¿Cómo es vivir solo en Madrid con 18 años y encima siendo emprendedor? ¿Qué tal estás viendo esa nueva vida para ti?
Pues tío, al principio fue duro porque independizarse es bastante complicado. Incluso me independicé con 17 y luego, no sé, está bastante bien. Lo malo, que no cuido la comida, no comes tan bien como en casa de tus padres... pero está bastante bien porque tú organizas, aprendes a ser muy independiente, que si ir a hacer la compra, que aprendes qué comprar, que aprendes dónde están las cosas, gestionarte un poco mejor todo. No sé, yo lo veo bastante bien, la verdad. O sea, creo que el que se lo pueda permitir debería independizarse, aunque está bastante complicado ahora.
¿Pero con 18 o un poco más tarde?
Cuando pueda. A ver, yo creo que cuanto antes mejor, porque antes espabilas, ¿no?
A ver, te sirve para madurar, eso es verdad. Me gustaría hablar de la parte de compaginar. Has dicho antes una cosa que me llama mucha atención, que es, yo si no estuviera ganando dinero ahora mismo, seguiría en la universidad.
Sí, 100%.
Aunque tuvieras un proyecto súper tocho.
Sí.
Pero no te genera beneficio cada mes.
Exacto.
Vale. ¿En qué punto, o qué le dirías a esas personas que enseguida te sueltan la frase de, no, es que yo lo voy a dejar para poder enfocarme al 100% en mi proyecto o para hacer tal? Pero que realmente... Yo tengo un pensamiento igual que el tuyo, que es, cabrón, tienes 24 horas en el día, 8 horas duermes, 8 horas vas a clase, pero es que tienes otras 8 horas.
Ya, eso es.
Realmente un emprendedor, en 8 horas no hace falta que trabajes, con que hagas 3 horas. Pero de lo que tienes que hacer en ese día, es decir, la roca fundamental, la tarea que tienes que hacer que te va a avanzar, en mi caso, por ejemplo, era o editar el vídeo, o subirlo, o grabarlo, que nada más, porque realmente chorradas de email, chorradas de hacer una foto de no sé qué, un texto, eso son chorradas.
Sí, tal cual.
Tú sabes perfectamente qué es lo que tienes que hacer y lo que no. Con hacerlo te sobran otras 5. Vamos a poner que tienes que estudiar otras 2 horas en la universidad, ¿no? Pues ahí tienes otras 5 y luego el resto para comer. Pero es que incluso te podría decir, ¿Y por qué no? ¿Cuánto estás aprovechando esas horas de la universidad? Es decir, ¿realmente te hace falta ir a clase a las 8 horas? ¿Puedes aprovechar y hacerte tu propio horario? ¿Puedes aprovechar y en vez de ir a la clase del mediodía, ir a entrenar porque esa clase la puedes tú repasar una semana antes del examen? O sea, yo creo que debería ser la estrategia más así de la gente. De hecho, debería usarlo como un entrenamiento
tal cual,
de lanzamiento a cuando él se vaya de ese sistema educativo. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto?
O sea, me parece el argumento... Me parece una gilipollez como argumento el de... No, es que lo voy a dejar para enfocarme en tal. O sea, es que a lo mejor te estás enfocando en algo que no funciona. Primero, fíjate que funcione. Segundo, mira que con el tiempo que tienes puedes llevarlo a cabo... A ver, yo ahora trabajo un montón, pero porque me paso todo el día pensando, porque soy un rayado, estrategias nuevas de crecimiento, que si, vale, ¿y cómo puedo llegar a hablar con este para luego crecer aquí, hacer así? Pero realmente yo, si quisiese, podría trabajar 3 horas al día, ¿sabes? O 4 o 5, o incluso si me apuras, un rato, pero teniendo el móvil siempre en el bolsillo, ¿sabes? A mí me parece una tontería muy grande eso. Yo me puse de meta, pero porque sabía que lo podía conseguir, 10.000 euros al mes, y lo conseguí. Y
¿con cuántos años?
Pues 17, casi, o sea, casi 18, finales de los 17 que tenía, y dije, vale, voy a ver si lo puedo mantener, que eso es súper importante. O sea, si facturas 3.000 pavos en un mes, no significa que, oh, vale, estoy haciendo 3.000 pavos al mes. No, lo has hecho un mes. A ver cuántos meses lo puedes aguantar durante el tiempo. Que eso es súper importante. El que sean ingresos estables. Que eso yo lo aprendí con la web del Minecraft cuando tenía ingresos inestables. Entonces, no lo veo un buen argumento, vaya. Si no te puedes organizar, tío, no sé. Es que vas a tener que hacer un montón de cosas.
Una pregunta, Nas. ¿Tu entorno en el instituto, en la escuela, cómo era?
Pues, tío, era un entorno que pensaban únicamente en el trabajo o en los videojuegos. O sea, tipo, son mis colegas, ¿no? De toda la vida, tal. Pero mira, yo recuerdo una anécdota. Cuando empecé, a los 13 años, solo hubo una persona a la que le conté lo que estaba haciendo, que era un chaval, mi colega Dani. Le dije, hostia, tío, pero súper emocionado, ¿eh? Ahora lo recuerdo. Le dije, tío, súper emocionado. Bro, esta semana he ganado $4. Cuatro, literal, es que me acuerdo perfectamente cuando empecé la web de Minecraft y tal. Coge y me hizo explícitamente, wow, te vas a ser millonario, tal, no sé qué.
Ya, típica, sí.
Y luego, ahora cuando me fui de vacaciones a Canarias, me dijo, joder, tío, yo me acuerdo cuando en tercero de la ESO estaba ganando 1.000 pavos al mes y te dije, hostias, vale, aquí ya cambia la cosa, ¿sabes? Y ahí le metí muchísima caña.
Claro.
Pero era por diversión, o sea, yo la pasta... Yo pensaba que cuando me limitase en la primera cuenta de PayPal, me iba a hundir. Pues literalmente, el día en el que me la limitaron, lo vi y dije, da igual. Vale que no perdí tanta pasta, ahora para mí es menos, pero en ese momento, no sé, creo que a lo mejor serían 400 pavos o así, que en ese momento era pasta porque era cuando estaba comenzando, me iban limitando cuentas a lo largo del tiempo. Y llegó un punto, como te dije antes, en el que le dije, mamá, oye, ayúdame, tal, no sé qué, por favor, pon tu cuenta, aunque sea, tal,
claro.
y eso.
Pero ¿tú te notas como que tienes algo diferente a un chaval de tu edad?
Yo creo que soy muy espabilado, tío, y que sobre todo, pero 100%, la gente se limita mucho. O te dice, no, es que tengo que hacer esto antes de esto. Pero hijo puta, si simplemente tienes que ir ahí, o sea, ve directo, te pones muchos pasos tú mismo. No, que tengo que hacer esto... Por ejemplo, cuando iba a ADE, es que, tío, emprender en España, hermano, pero, joder, si te trillan a impuestos, tal, no sé qué, bueno, primero que te trillen, a ver si eres capaz, y luego ya ves qué haces y te vas a donde te dé la gana, ¿sabes? Porque yo, si por esa regla de tres no habrían empresarios en España, ¿sabes? Yo conozco gente que a lo mejor factura 5 o 6 millones de euros al año... Y paga a esa gente en impuestos...
Bastante.
Claro.
Y bueno, quiero hacerte una pregunta y es... ¿Tú te consideras una persona que tiene confianza en sí mismo?
Yo creo que sí.
O sea, yo no sé lo que creas, que yo te lo veo. Sí. O sea, se nota. Porque tú piensas, eso que acabas de decir de ponerse pasos... Es la forma que tiene una persona que no tiene confianza en sí mismo de protegerse. De me da miedo lanzarme a la piscina. Sí. Es como si yo te digo... Hostia, Anas, me gusta mucho esa chica que está ahí en la, en, ahí sentada. Y tú me dices, vale, pues ¿cuál es la solución? Vas directamente, te levantas, vas a hablarle y te presentas.
Tal cual.
Y entonces me empiezo a poner pasos y digo, pero es que fíjate cómo voy vestido hoy. Es que hoy no es el momento.
A ver,
es
yo
que,
también soy un rayado, ¿eh? A ver si...
Ya, justo en ese contexto todos somos, tenemos un poco de vergüenza. Pero vamos a pensar en proyectos. En mi caso, se ve clarísimo. Lanzarte a grabar un vídeo. Atreverte. La gente empieza, no, es que aún no tengo el contenido que voy a hacer. La idea, ¿de qué voy a hablar? Si no soy bueno en nada. Y yo es en plan, tío, o sea, ¿tienes algo que hayas hecho mejor que tú y yo de hace 3 años? O sea, sí, pues entreno más y tengo mejores hábitos. ¿Por qué no le explicas a tu yo de antes cómo lo hiciste? Porque hay gente que está en tu yo de antes. Empieza por ahí. Ostras, pero es que no sé editar. Bueno, pues grábate algo sin editar. Es en plan, te empiezas a poner muchos pasos. Entonces, yo creo que la confianza en sí mismo es la definición de saberte empujar y decir, oye, tío, no seas un excusas y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Entonces, ¿de dónde crees que sale esa confianza que tú tienes en ti mismo y cómo una persona puede llegar a tener más?
Yo creo que diría de la experiencia un poco. O sea, de que luego te das cuenta de que hay muchas cosas que están muy maquilladas, muy tal, pero que realmente si te pones a pensar es esto, esto, esto y se puede conseguir. O sea, realmente, tú piensas, Mark Zuckerberg, por poner un ejemplo, o quien sea, o Bill Gates, o sea, tiene 2 brazos, 2 piernas, nació en una casa, no sé, es una persona también, hay que, o sea, si él pudo, yo creo que también puedo. Evidentemente hay que ver un poquito también el contexto del momento, un montón de cosas, pero, tío, no sé. A lo mejor se cree alguien que, hostia, es que ese tiene un secreto o que tiene no sé qué. No hay secreto, o sea, no hay. Bueno,
para meternos ya en tu ya como empresario, que es cuando ya dices, hostia, voy a meter todo en un proyecto y demás. ¿Cómo haces ese cambio de las webs de SEO? ¿Qué has hecho con ellas? ¿Las has vendido? ¿Cómo lo hiciste para pasar ya a crear tu empresa?
100%. Mira, las webs... me iban cayendo un poco porque el segundo bachillerato no las toqué y me estaban generando un ingreso pasivo. Tú piensas que las webs de SEO en total a lo mejor me dieron unos 70.000 euros o así. Vale. Y luego las vendí. Las vendí, de ahí saqué más pasta y lo metí todo en Escríbelo. O sea, 100% dije en septiembre de 2021 que tengo un vídeo ahí grabándome... Porque iba documentando todo el proceso, lo tengo aquí, pero nunca lo publiqué.
Qué bueno.
Lo dije, pues, para mí yo del futuro. En septiembre de 2021 dije, vale, voy a hacer esto, tal, tal, tal. Y lo metí todo, equipo, programadores, desarrollo, tal. Lanzamos y Escríbelo.
Pero una cosa, tú piensas hacer una empresa de inteligencia artificial cuando en el 2021, bueno, yo no me acuerdo que se hablara tanto de ello, ¿no?
Qué va, tío, nadie hablaba de ello. Pero ¿qué pasa? Que el dolor, o sea, cuando vi la tecnología y vi cómo lo podía aplicar literalmente para mí mismo, o sea, cuando yo conocí GPT-3, que era súper novedoso, era la hostia en ese momento, ahora está GPT-4 que acaba de salir, en ese momento dije, hostias, tío, cuidado, porque a lo mejor lo que estoy haciendo yo ahora, o sea, lo que está haciendo esa empresa que tiene a 30 redactores y tiene 5 webs gigantes, lo puedo hacer yo ahora, sin tener 30 redactores ni nada. Lo puedo hacer con la inteligencia artificial. Entonces me empecé a desarrollar un mini productillo para mí mismo. Y luego dije, ¿qué coño? ¿Lo puedo vender? Y ahí me empecé a desarrollar y Escríbelo para mí.
¿Cómo te formas, ¿sabes?, en el mundo de la programación? ¿Todo por YouTube?
No, yo no era el que programaba. Yo, lo bueno que fue es que como me juntaba con programadores y había tocado algo de código, sé las bases. O sea, yo creo que podría ser un buen analista dentro del sector de la inteligencia artificial. Le podría hacer un mapa mental a un programador de, vale, hay que tirar de esta API, hay que hacer una request por aquí, hay que hacer esto, esto y esto, pero yo no te sé picar el código. O sea, se lo podría pasar, le podría decir las indicaciones de dónde hacer todo y eso. Porque, por ejemplo, a ver, yo no soy programador, pero el tema del analista yo creo que es súper importante y ahora me doy cuenta porque hay analistas en empresas, porque hay veces que, por ejemplo, el programador de nuestro equipo a veces va así, así, así y lo dice. Y me dice, no, tío, es que no sé cómo hacer esto o esto es imposible. Le digo, pero cabrón, ¿por qué no lo haces así? Y me dice, hostia, es verdad.
¿Y eso se encarga el analista?
Sí, 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 a analizar de cómo se puede desarrollar un proyecto, el alcance de qué tan
posible. Ahora tú en tu equipo, ¿cuántos sois y qué hace cada uno?
Pues somos 5. Somos yo, que...
¿Tú qué haces?
Remar. Vale. Yo soy el que rema, el que hace un poco de todo. Luego hay un programador, Hay otro chico que es programador frontend, que es un talento. Y también es editor de vídeo, también un talento. Hace las dos, súper creativo. Está en la universidad, tío. Le obligan a hacer un examen de código a papel y boli, ¿sabes? Es que, che, no sé, yo a veces digo que, no sé, es que, bueno, luego hay dos personas que se encargan de la atención al cliente, que únicamente eso, foco, atención al cliente, y bueno, y luego, bueno, son todos subcontratados, son ayudantes, y luego tengo otro más también en una comunidad de Telegram que tenemos, para acompañar a la gente, ayudarle, responderle dudas.
¿Esos mejor, trabajan ese, en todos los proyectos que tienes?
Es que ahora mismo lo único que tengo es Escríbelo a día de hoy, porque lo he focuseado, pero ahora como Escríbelo va más automático y todas las vías de captación del propio Escríbelo han venido del SEO también, o sea, yo a lo mejor del total de lo que he generado con el SEO habrán sido 100, 120 mil euros, porque a lo mejor hemos generado, bueno, hace unos cuantos meses lo miré, 30.000 euros de la facturación de Escríbelo vienen de SEO. Luego también tenemos vías de captación, que si publicidad, no sé si os habrá salido algún anuncio. Sí. A lo mejor, sí.
Sí, a mí se me salió porque estaba buscando para hacer copy.
Sí.
Y salía un montón de inteligencia artificial.
Pues no sé si te salió en Instagram, pero el vídeo ese que está súper bien editado lo hizo el chaval ese de nuestro equipo. Y luego piensa que en nuestro equipo, tío, solo tengo talento porque de mi equipo creo que no hay nadie que tenga más de 20 años.
Hostia.
¿Y cómo los has encontrado?
El Minecraft.
Sí, ¿no?
Claro. Sí, 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 100%. Los conocí hace mucho tiempo, luego amigos de amigos, claro, tal. Tío, es que de ahí sale mucha gente talentosa. El programador empezó a los 13, 14 o 12 incluso programando plugin del Minecraft.
Total, sí,
y
sí.
Y ahora no tiene ningún título. Se metió en la universidad, vio que era una mierda y se fue porque fue un tío con un PowerPoint así, hablando con un tono de voz que parece que se le ha muerto el gato. Y me dijo, tío, me fui de ahí. A mí me costó muchísimo, ¿eh? Salirme de la universidad, y eso que estaba ganando buena pasta, me costó mucho tomar la decisión. Y además, cuando te independizas y se supone que te vas a estudiar, tío, tienes una presión encima gigante.
¿Qué es Escríbelo y qué problema solucionáis?
Bueno, Escríbelo básicamente es una herramienta de inteligencia artificial que crea contenido optimizado para SEO en un clic. Entonces, lo único que tienes que hacer es poner un título o un artículo, palabras clave si quieres, y lo que hace la inteligencia artificial, aquí ya te diferencia un poco con ChatGPT, lo que hace es conectarse a internet, entender la intención de búsqueda de una palabra clave, eso es súper importante a nivel de SEO, y crea un contenido metiéndose en cada web de cada competidor diciendo, vale, ¿por qué este está posicionado? ¿Por qué este no? Y filtra distintos patrones para crearte un artículo en 30 segundos que tú puedes copiar, pegar. Y evidentemente yo siempre recomiendo revisar con negritas, joder, con todo. Y
espectacular. O sea, es como un robot experto en SEO.
Sí, sí, sí.
Y encima que tiene capacidad de trabajo infinita y no se cansa, no necesita horarios, es tal instantáneo, cual, es una locura.
Incluso hemos desarrollado un plugin de WordPress para que hay mucha gente que antes me decía, oye, tío, yo quiero hacer un montón de posts en mi web, tengo un becario simplemente para hacer esto. Y digo, hostia, si montamos un plugin de WordPress. Y lo montamos y ya te olvidas, tipo, lo configuras en una tarde, te olvidas y eso funciona solo.
¿Y cuál es tu modelo de negocio ahora mismo? ¿Una suscripción?
Sí, y es el mejor modelo de negocio. El software as a service.
¿Qué tienen que pagar?
Depende del uso que le den al software, de 19 euros a 149, y luego a lo mejor un plan personalizado para empresas grandes, que tenemos a lo mejor agencias de marketing de España súper grandes utilizando Escríbelo.
Qué bueno. Tú, por ejemplo, si a alguien le recomendaras empezar a emprender ahora mismo en 2023, ¿le dirías que lo hiciera con un software?
Ni de coña.
Porque la barrera de entrada es muy alta, ¿no?
Muy alta, y yo siempre digo que es el mejor modelo de negocio, pero el modelo de negocio más complicado. O sea, pero con creces, ¿eh? Muy, muy complicado. Yo, gracias al SEO y al desarrollo y todo esto, toda mi experiencia anterior, aprendí las skills que necesitaba. Porque al fin y al cabo yo luego tenía equipos en el servidor de Minecraft, ya tenía moderadores en el grupo de Discord, y quieras que no, ya empiezas a aprender a liderar un poco, a entender las emociones de la gente y todo esto. Todo eso, toda esa experiencia la extrapolé al software. Yo realmente podría haber vivido fácilmente montando webs de nicho y demás. Es que realmente yo monté Escríbelo para mí, para seguir montando mis webs de nicho y ahorrándome mucho más tiempo. porque dije, hostia, las webs de nicho es el mejor modelo de negocio. ¿Por qué? Porque, joder, solo trabajo, no hace falta trabajar mucho, funcionan bien. Evidentemente es largo plazo, pero es que una vez posicionadas ya me generan ingresos pasivos durante, a lo largo del tiempo, que luego hay que ir revisando las webs para que no se caigan y demás. Y tío, el tema de la startup, el tema de crear una startup depende también de cada persona, ¿eh? Porque hay gente que prefiere a lo mejor vivir más tranquila, sin mucho trabajo y demás, tener un ingreso, un sueldo extra o algo. Pues a lo mejor a eso, en base a mi experiencia, les recomendaría montar webs de nicho. Luego, el que quiera montarse un Facebook o quiera tener 300 empleados, que yo siempre te digo, tengo una ambición muy grande, pues a lo mejor te diría meterte en el mundo startup. Ojo, de primer proyecto imposible. Yeah. O sea, es súper complicado. Tienes que aprender la tecnología, la competencia es feroz. Ahí ya estamos hablando de que a lo mejor ni requieres capital. O sea, algo que se valora mucho en el mundo startup es cuando tú levantas un proyecto sin financiación, que eso se llama bootstrapping. Y fue lo que hice yo con Escríbelo, que fue bootstrapping solo, con el dinero que yo tenía en mi bolsillo, y se reinvierte todo.
¿Y cuáles son tus planes ahora?
Ahora estoy creando un holding empresarial de empresas dentro de, o de proyectos, mejor dicho, dentro del sector de la inteligencia artificial. Estoy creando otra empresa de software muy top, que no voy a revelar la idea, aunque ya os lo dije antes. Muy, muy top. Incluso estoy pensando en crearme un canal de YouTube para documentar el proceso, pero todavía me lo estoy pensando porque quita mucho tiempo y no son vídeos que funcionen, a lo mejor, el cómo crear una empresa. Lo que funciona ahora es 5 maneras de hacerte rico con ChatGPT. Correcto. ¿Sabes?
Sí, sí, sí.
Y
no sé. ¿Cuánto tiempo te cuesta sacarla desde que tienes la idea hasta que la puedes lanzar?
Pues tío, con Escríbelo tardamos mucho tiempo, ¿eh? Pero mucho. Tardamos un año y pico. Evidentemente, mis estos eran muchísimo menores los recursos. Ahora, la nueva plataforma, con el equipo que tengo, que son unos putos máquinas. Y es que me encanta porque son chavales jóvenes, expertos, apasionados. Tío, ¿quién vale más? Un chaval que tiene un título, ojo, no quién vale más, sino yo elegiría antes a alguien que me enseñe un portfolio de proyectos que ya haya hecho, que un título, que se sacan 100.000 al, no sé cuántos títulos se sacarán de todas las carreras, sí, pero que cada año sale más gente de tu esto. No sé cuántos serán.
¿Cómo los incentivas y los mantienes motivados? ¿Les das un variable?
Bueno, les prometo, bueno, cada mes les subo un poco el sueldo, pero no solo eso, también el proyecto les encanta, ¿sabes? O sea, el trabajar en inteligencia artificial, trabajan a la hora que quieren, como quieren, en sus casas, tranquilamente, no te presiono, no, a lo mejor a veces hay prisa y luego yo soy muy ambicioso, yo soy mucho de, hermano, lo quiero para ayer, o sea, lo quiero para ayer, pero porque, tío, hay que tener prisa, sobre todo en el sector de la inteligencia artificial, que cada día sale un proyectazo nuevo. Yo recuerdo que tuve ideas muy chulas, por ejemplo, una inteligencia artificial con la que tú puedes aprender cualquier habilidad. La tuve, pero luego a nivel de negocio, seguramente como la gente es muy vaga, dice, pues bueno, pues me da pereza aprender y estar detrás del alumno, pues dije, bueno, ahí las tasas de darse de baja, la gente será muy alta. Pero aún así, el otro día me encontré con un proyecto que siguió esa idea y ha triunfado, o sea, va para arriba. O sea, la gráfica del tráfico es así. Sí, sí, sí. Y otros proyectos también, pero hay que tener foco, ¿sabes? Ahora estoy montando una agencia con... Me he juntado con un crack que he conocido en Madrid, que se llama Javi. Tiene una empresa de desarrollo de software y distintas tecnologías para empresas. Y es un crack, tío, es un tiburón.
¿Una agencia de desarrollo web?
Sí.
Vale.
Bueno, desarrollo web no, desarrollo de software.
¿Relacionado con la inteligencia artificial?
No, ahí entro yo. La inteligencia artificial entro yo porque tengo todos los conocimientos de, que sí, de análisis y de todo esto. Analista, no soy analista, no, soy el CEO de Escríbelo o del esto. Yo más soy emprendedor, creo yo, pero que he aprendido esas habilidades y nos hemos juntado de que él tiene una agencia o consultora de desarrollo con 90 empleados, una empresa súper grande que factura millones al año, y el tío pues ha depositado confianza en mí porque ha dicho, hostia, bueno, él me llama niño prodigio, ¿no? Yo creo que no soy un niño prodigio, pero nos vamos a juntar. Estamos montando ahora una agencia...
¿Nueva?
Nueva. Me apalancaré a lo mejor de sus 90 empleados también. Mis chavales son unos genios, así que en lo que los necesitemos los usaremos. Trabajarán con nosotros y ahora ya estamos comenzando a desarrollar los primeros proyectos y hemos visto que he hecho simplemente un par de historias en Instagram, que tampoco es que tenga yo muchos seguidores, pero me siguen muchos empresarios y emprendedores. He dicho, mira, desarrollo cosas de inteligencia artificial, escribirme tal, y se me petó el WhatsApp de gente de que quieren desarrollar cosas. Y ahora estamos viendo a ver cómo escalarlo todo. Pero porque, tío, se puede ahorrar mucho, mucho dinero si tú tienes una empresa automatizando cosas con inteligencia artificial. Sobre todo porque ahora se puede hacer todo mucho más personal. Por ejemplo, el customer service, la atención al cliente. Que, claro, depende de cada negocio, te podemos ayudar sí o no. Luego...
¿Cómo haces eso automatizado? Vamos a contarlo.
Vale, pues... Por ejemplo, nosotros creamos un modelo de inteligencia artificial que se conecta a tecnologías como, por ejemplo, GPT-4, que, por cierto, escríbelo, funciona con OpenAI. Y mucha gente me dice, pero esto es de OpenAI. A ver, esto funciona con OpenAI y con un montón de sistemas que nosotros hemos desarrollado para impulsarlo para ese caso de uso. Vale. Y modelos de lenguaje, o sea, modelos entrenados de IA para ese caso de uso. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que es mejor apalancarse de OpenAI, que cada año está desarrollando cosas muy top. Y a medida, o sea, si ellos mejoran, automáticamente yo actualizo y ya he mejorado, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacemos? Nos podemos creamos un modelo de inteligencia artificial de tu negocio, tú nos pasas a nosotros toda la información de tu negocio, que si, vamos, lo que le dirías a un tío nuevo que entra para atención al cliente, nos lo explicas a nosotros, nutrimos a la inteligencia artificial y ya está, se puede automatizar.
¿Tú qué opinas de...?
Pero iba a preguntarle cómo se automatiza el customer service, que no, sí. No lo has terminado diciendo, o sea, es decir, se ha caído la luz, ¿no? Bueno, vale, ¿cómo has dicho que el ChatGPT va a quitar, o sea, o va a sustituir puestos de trabajo, ¿no? Oh,
montones.
Quiero ir por ahí.
Sí, sí, yo también. 100%.
Vamos a ir puestos a puestos y cómo esa inteligencia artificial lo sustituye.
Perfecto.
Atención al cliente.
Atención al cliente tiene un poco los días contados. O sea... No todos, porque ahí depende del negocio, hace falta tal, pero si te puedo ahorrar el 80% de las consultas, porque son las mismas en casi todos los negocios, y luego si hay alguna que se vaya del tema, se escala a una persona, pero tío, te ahorras mucho jaleo. Se puede automatizar, puede hablar como una persona. Yo he creado un modelo de inteligencia artificial que clona los comportamientos de una persona de mi equipo, ¿sabes? Te dice, hola, soy tal, no sé qué, ¿en qué te puedo ayudar? Todas las preguntas, ¿qué pasa? Que en Escríbelo a veces pueden ser muy técnicas sobre SEO y demás, y depende mucho, ¿vale? Además, lo que yo había desarrollado era un prototipo. Luego, se crea un chat, te lo integramos en tu página web, o en tu WhatsApp, o en tu Instagram. Los setters digitales también tienen 3 días, a ver, no sé si 3 días, que hay varias gente ahora vendiendo cursos de setter digital que me va a insultar o algo, me va a matar, pero tío, se puede automatizar, te puedo crear una inteligencia artificial que venda tus cursos online, te lo integro en tu Instagram y que se pueda hablar a todos los DMs. Yo tengo cientos de DMs de gente, oye, Anasta, no sé qué, no sé cuánto, y les podría vender algo. Evidentemente no tengo nada que vender ahora mismo y el que me quiera seguir, pues que me siga. Yo simplemente tengo las redes sociales para contar cómo voy haciendo lo que hago y ya está. Customer service, setter digital, atención al cliente por llamada también.
¿Los copywriters también?
Copywriters, tío, depende. Porque una cosa es una redacción para un artículo de SEO, que eso escríbelo, te lo hace muy bien, no hace falta ni que sepas SEO para... O sea, que seas un experto en redacción SEO para entender cómo mejorar si tal el artículo, porque es lógica. Pero un copywriter, a lo mejor, para un lanzamiento de una formación o de un proyecto de tal, quizá no te valga la pena sustituirlo, ¿sabes? Porque, tío, a lo mejor te estás gastando en un lanzamiento 30.000, 60.000 o 200.000 pavos, no vas a escatimar por pagarle 1.000, 2.000 pavos a un copywriter, ¿sabes?
Entonces, ¿tú dónde ves las limitaciones de la inteligencia artificial? Porque parece que se va a convertir en todo hasta que te va a sustituir a ti como CEO.
Hombre, pues puede ser. Las limitaciones es que cada año va desarrollándose más, tío. Y tiene una parte peligrosa y una parte muy buena. La parte buena es que vamos a ir automatizando cosas. Incluso Elon Musk dijo que como esto siga así... él dijo que algún día había que dar un sueldo mínimo vital a la gente para que pueda vivir, porque se van a quedar sin trabajo muchos. Yo creo que se crean nuevos trabajos. Hay uno muy falso, que es el del prompt engineer, que me parece una timada increíble, porque eso, tío...
¿Es eso?
Básicamente, explicarle las indicaciones al ChatGPT o a alguna inteligencia artificial. Pero coño, que eso es lógica, ¿sabes? Como que prompt engineer. no sé. Ingeniería de prompts se llama. Me parece una gilipollez.
¿Tú no le ves límite a esto?
Sí le veo límites en casos contados. Pero es que, tío, hoy le puedo ver un límite, pero es que a lo mejor cosas que se pueden hacer hoy, hace 3 meses no se podían hacer.
¿Es verdad la historia esta que cuentan que se conectaron entre dos inteligencias artificiales a hablar? ¿Mm? ¿Esa es verdad esa historia? Como que se pusieron a hablar entre dos inteligencias artificiales y ya empezaban a pensar entre ellas. ¿Las tuvieron que desconectar? ¿O eso es mito?
Yo creo que sí, que se pueden tener a dos inteligencias artificiales hablando entre ellas. Bueno, es muy fácil, creo yo. Incluso, te voy a dar un dato, tío, que es una putada, porque cualquier persona podría haber creado ChatGPT. Cualquiera de nosotros podría haber creado ChatGPT. Era muy fácil. O sea, muy fácil, entre comillas, te explico. Simplemente era ir a OpenAI, al Playground, que es básicamente un lugar donde tú pones los prompts y demás. Tú simplemente le podrías haber dicho, interactúa como un chat, le pones anas, dos puntos, lo que dice el usuario, chat, dos puntos, y ya está. O sea, luego ChatGPT, sacaron GPT 3.5 para que sea algo mejor, pero es que hasta ellos mismos lo dijeron, hemos sacado ChatGPT porque nadie se le ocurrió montar un chat, y yo en mi cabeza, pero seré gilipollas, o sea, que ¿cómo no se me ha ocurrido, tío? Y ves a todo el puto mundo con un chat enganchados. ¿Por qué? Porque, tío, no sé cómo no se me ocurrió. Yo creo que soy gilipollas o algo, pero no sé cómo no se me ocurrió, ¿sabes? Bueno, a mí y a medio mundo, pero vaya.
No, como lo mismo digo, no sé cómo se me ocurrió hacer una startup acerca de un robot SEO de inteligencia artificial.
Sí, eso es, claro.
Sí, en plan, ¿cómo no se me ocurrió hacer con 17 años?
¿Tú qué opinas del tema de esto, de la inteligencia artificial? Te da un poco de miedo.
Estaba pensando ahora mientras lo hablabais, creo que los trabajos que se van a perder son los que tienen mucho que ver con saber utilizar cosas tecnológicas, pero todo lo que tenga que ver con saber entender al humano, porque al final vamos a seguir estando aquí, los humanos, y los humanos no cambiamos, llevamos siendo iguales desde, por ejemplo, el pensamiento estoico es tan importante porque ya antes de Cristo ya estaba la gente aprendiendo cómo funciona la psicología, la filosofía, el comportamiento humano, etc. Es decir, el ser humano ha cambiado muy poquito y todo avanza muy, muy rápido. Entonces, de cara al Internet, son cosas que van a ser sustituibles por inteligencias. Pero estaba pensando ahora que digo, pero una inteligencia no va a observarte a ti y va a decirte, este chaval lo que le falta es confianza en sí mismo, o lo que le apetece es ligar con la chica esa, y para eso la forma que tiene de ligar es con, yo qué sé, con estatus social, con sentimiento de pertenencia. O sea, todas estas cosas que son como más animales nuestras, el que lo entiende y el que da un servicio o un producto acorde a eso, pienso que siempre va a seguir estando. Es decir, la persona que te ayuda a ser más fuerte o a tener un mejor físico, para lo que sea, que te ayuda a ganar más dinero, que creas un algo de entretenimiento, por ejemplo. Vamos a poner que pierden el trabajo, ¿no? Que como dice Elon Musk. Pues esa gente va a tener que entretenerse. Es decir, va a haber más cosas de entretenimiento. Bueno, o los negocios de entretenimiento van a tener más capacidad para poder hacerlo. Estoy convencido de que va a ir evolucionando así. Es como que va a ir, al igual que antes, la persona que estaba trabajando en una imprenta, o sea, no se podía creer lo que estaba haciendo, y ahora mismo hay muchos de esos puestos que no existen, o antes cuando estaba en los carruajes de caballos y luego salió el coche, pues creo que esto es como el nuevo fuego, como el nuevo coche. Tal cual. Simplemente tienes que saber conducirlo, pero ahora hay taxistas.
Sí, sí, sí.
¿No? O sea, el coche antes decía la gente, hostia, pero ¿y los que crían los caballos que luego se los venden a los del carruaje, y los que crían el carruaje? Fíjate cuánta cadena de producción estamos perdiendo del trabajo. Se planteó. Ahora, en vez de llamarse carruaje, se llama fábrica de grupo Bach, que es lo de los Volkswagen y todos estos. Sí. Y a lo mejor en el futuro son los que se encargan de generar los chips de inteligencia artificial, los nuevos constructores de esto, ¿no? Sí, yo, sí. La verdad, no tengo la respuesta a eso, pero mi reflexión yo creo que va en esa dirección.
Sí, se me han ocurrido mil trabajos que podrían desaparecer cuando estabas hablando. Uno de ellos es tipo el entretenimiento. Yo creo que queda poco para que aparezcan películas hechas full con inteligencia artificial. Y una cosa que está pasando en el SEO es que ya no importa quién es... O sea, ahora es muy importante quién escribe un contenido, porque crear contenido ya ahora es muy fácil, ¿no? Le pinchas un clic en escríbelo y ya está hecho, ¿vale? Pero ¿quién ha creado ese contenido? ¿Por qué tú me estás hablando a mí sobre, en tu blog de psicología, y debería de escucharte a ti y no a este? Pues vale, pues ahora hay un factor súper importante de posicionamiento, que es el EAT, que bueno, son las siglas de Expertise, Authority, distintas siglas en inglés, y ahí se tiene que desarrollar una página de autor que se vea, Google va viendo, vale, este tío ha aparecido en estos medios, ha hecho esto, esto y esto. Yo creo que un trabajo nuevo, entre comillas, que va a salir o que se va a poder cobrar por ello es simplemente firmar los contenidos de una página web. O, por otro lado...
Tal cual, muy bien, te esperas, ¿verdad? Como sí. Voluntario.
No, que también, tío, piensa, los actores ya no cobrarán unos royalties por poner su cara, por hacer promociones en sus redes sociales de la película, y ya está, es que no hace falta ni que vayan al rodaje, sí. Porque se les puede clonar. Se les puede clonar las voces. ¿Qué pasa? Que todo esto tiene una parte negativa. Yo puedo clonar tu voz y enviarte un audio, enviarle un audio a Juan diciendo, oye, tío, mira el Sergio lo que me ha dicho a ti, sobre ti y a tus espaldas, ¿sabes? Y a lo mejor es completamente falso. Pero luego también esa misma tecnología se puede implementar para algo positivo. Oye, vamos a revivir a Michael Jackson para que haga una nueva canción o para que cante el Quédate de Quevedo, ¿sabes?
Eso iba a decir justo, eso iba lo que iba a decir. El sector de la música, vas a poder decir la inteligencia, esto te lo pregunto, vas a poder hacer una inteligencia artificial que diga, quiero que me hagas un hit de trap con estilos de Drake, de no sé qué, no sé cuántas, y que funcione para la gente que está escuchando ahora. Y entonces se pondrá a analizar, supongo, lo que está en tendencia ahora, hará una mezcla, cogerá la voz de un rapero que funcione, ¿no? O sea, es probable que deje de haber menos cantantes, ¿no? O sea,
es que ya existe eso. Ya existe. Y, o sea, evidentemente, se va a ir desarrollando mejor, pero ya hay inteligencias artificiales que tú le dices, oye, quiero un beat así, 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 que tenga estos detalles, que me inspire de esta manera, que me diga esto... Y te da un audio.
O sea, literalmente puede que estemos escuchando el día de mañana en la radio canciones que sean los más hits y que una persona a lo mejor lo ha creado en 10 segundos.
Sí, 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 sí. Y luego cuando me dijiste lo de los taxistas, que por cierto, no hay Uber en el que me monte, en el que termine hablando con el tío de dinero. No sé si... También son muy emprendedores, tío, la gente que trabaja en Uber, en taxis y demás. Sobre todo porque hoy estaba con uno... Joder, ¿cómo me voy?
Cuéntalo.
Hoy estaba hablando con uno... El que me trajo de Madrid a la estación de Atocha, el tío le digo, oye, ¿y qué tal todo? Y me dice, guau, llevo 12 horas trabajando hoy, tal, no sé qué. Le digo, ¿y qué tal la facturación? Y me dice, bueno, hoy 400 pavos, bien, tal, no sé qué. Esa gente, para el que no lo sepa, se lleva a lo mejor un sueldo de 1.200 pavos porque no compran la licencia del coche. Tú para poder conducir, claro, un Uber y demás tienes
que tener... un pasto en la licencia, ¿verdad?
Sí, 60.000 pavos o algo así, 60.000 hasta 100.000, algo así me han dicho, por esa horquilla. ¿Qué pasa? Que esa licencia hace años valía 30 pavos. Es mejor que el Bitcoin.
Ya ves.
O sea, imagínate haberte comprado 1.000 de esas cuando valían 30 pavos y las vendes joyas a 100.000. Y el sueño de cada una de esas personas que trabajan en Uber y tal es decir, coño, vale, ¿cómo? Porque, ¿qué pasa? Hay empresas que lo que hacen es, vale, yo te pongo las licencias, tú trabajas para mí, sí, y te conectamos con Uber.
Incluso tiene una flota de cochecitos.
Sí,
de,
sí. Sí, 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 verdad. Además, yo conocí el dueño de una empresa de estas, son muy tochas, muy, muy increíbles. Pues todos de los que yo he conocido tienen la ambición de poderse comprar su propia licencia. Y esa gente a lo mejor factura 5.000 pavos al mes. Evidentemente, se matan a trabajar, que tienes que aguantar al borracho que está atrás y demás. Pero no sé... Y todo esto venía de que, bueno, que los veo muy emprendedores y que creo que también una habilidad de... es un poco la oratoria y terminar conectando con la persona y hablar. No sé, siempre he terminado hablando de negocio con la gente. Incluso en clase me dijeron, tío, ¿pero por qué siempre hablas de dinero pesado? Y digo, no sé, o sea, no por dinero, sino que realmente son los negocios que hay detrás, que es lo importante, lo interesante. O sea, en todos lados hay negocios. Lo que lo tienes que saber detectar. Y todo esto venía a que los taxistas en China ya están desapareciendo de coches que van solos. Me parece un poco que hay que tener cuidado, ¿no? Porque a lo mejor, vale, le pones el lugar, pero no sé, cualquiera te puede vomitar en el coche automático, autónomo que va solo, ¿sabes?
Y no, eso no lo limpia un robot.
Ya, eso no. O bueno.
Puede bolsar una escobilla o alguna cosa.
Sí, sí, sí. Puede tener,
no sé, tío.
O sea, ¿tú el futuro lo ves como muy en las películas de robots, todo usado por robots, o no piensas que tenga esa estética desde fuera? Porque tú estás más metido en el mundo de inteligencia artificial y podrás ver más o menos hacia dónde vamos.
Sí, sí, sí. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién controla el mundo, entre comillas? Pues el hecho de que tú estés en un taxi subido con un tío o en un Uber fue porque un chaval dijo, vale, voy a desarrollar la app de Uber, y ahora el tío es multimillonario, pero sí se puede ahorrar. Suena mal, ¿no? Se puede ahorrar la mitad de la plantilla, evidentemente lo va a hacer, porque son gastos. Suena mal, yo no tengo la culpa de ello. O bueno, a lo mejor sí, porque estamos desarrollando cosas así, pero es parte del desarrollo del mundo, tío. O sea, vamos a ir evolucionando. Como te dije antes, va a tener su parte negativa de que puedo enviarte un audio a voz de con tu voz insultando tal y ocasionar un problema entre vosotros, o también se puede hacer algo súper bueno y que todo sea, a lo mejor, quizá en un futuro mucho más barato. ¿Quién sabe?
Luego, la gente ahora estará cagada de miedo, en plan de, hostia,
que es que trabajo. Genera miedo esa mierda, ¿eh?
Sí, se genera tensión.
No sé, tío. Yo confío en lo de siempre. Se cierran unos puestos, pero se abren otras oportunidades.
100%, ¿eh?
Lo que dijo Sergio Fernández de... Mira, no sé lo que va a pasar, pero confío en mi yo del futuro.
Es verdad, sí.
O sea, es decir, esto lo que decía básicamente es... La gente no sabe gestionar la incertidumbre. Punto número uno. Si quieres ser emprendedor, tienes que... Hola, incertidumbre, me llamo Sergio, encantado de conocerte. Vamos a estar viviendo juntos durante los próximos años de mi vida.
100%.
Porque yo no sé cuánto voy a ganar el mes que viene. Ni de coña, no lo sé. Lo que tengo claro, que esto es lo que hablaba con Juan, con este tío que se llama Sergio Fernández, que es un crack, nos lo explicaba. Decía, lo que tengo claro es que tengo la confianza en que mi yo de ese momento se buscará la vida. Es decir, si yo ahora mismo estoy haciendo un puesto de trabajo o me gano dinero de una forma en la que de aquí a 5 años una inteligencia lo va a hacer por mí, pues ese Sergio en 5 años, hostia, va a pasar por un montón de escenarios y de estadios que le van a hacer ver dónde está la puerta de salida a la siguiente habitación y dónde está el camino para poder seguir evolucionando y seguir creciendo. Entonces, la forma en la que tiene que ver esto la gente. Punto número uno. Lo que me gustaría lanzar es el mensaje de que rompieran la imagen de que todo es estable, todo es seguro y que eso es lo que hay que perseguir. Sí. Pienso que una persona que persigue ingresos altos, estables, me parece un error. Eso es lo que principalmente la gente persigue. ¿Por qué la gente hace el efecto wow con el controlador aéreo? Porque ven 6.000 euros al mes siempre.
Claro.
No ven 6.000 euros al mes un mes. Porque si a esa persona le dices, en vez de controlador aéreo todos los meses 6.000 euros, te voy a dar un mes 6.000, otro 2.000, otro 1.000, otro 8.000 y otro 3.000, ¿no? Yeah. Esa inestabilidad. La gente va a elegir siempre ganar menos, pero es más estable. Entonces, yo creo que el primer paso que tienes que hacer es romper esa incertidumbre de decir, oye, sé llevar este ida y vuelta de no saber qué ganar el mes que viene. Y segundo, el saber aprovecharlo eso para tener confianza en tu capacidad de poder hacerlo. Un ejemplo claro. Todo el mundo dice, es el final de YouTube. Yo gano dinero de YouTube. Yo, si me quitan YouTube ahora mismo, prácticamente el 90% de mis ingresos se van. 80%, ¿no? Pues tío, sinceramente, desde que empiezan a decir eso hasta que ocurre, nunca ha pasado. Ya, pero imagínate,
el SEO igual.
Imagínate que ocurre. Pues tío, estoy convencido de que no nos vamos a quedar todos así. Estoy seguro de que habrá otra forma de entretener, habrá otra forma de crear contenido, habrá otra necesidad que surge a la gente que esté viviendo en ese momento. Y que yo veré que por lo que yo llevo en el pasado hecho, tengo habilidades y conocimientos que me ayudan a poder conseguirlo. Entonces, tener más confianza en tu yo del futuro, yo creo que es un paso fundamental en estos años, y más aún ahora que todo acelera cada vez más rápido, para poder estar tranquilo. Porque yo pienso que sí que se puede estar... tranquilo en esta época que todo va creciendo. La gente puede tener miedo y decir, hostia, es que no me voy a quedar sin trabajo, pero es en plan, tío, relájate, no está en tu control.
Y quitar el miedo al cambio, porque claro, sí. Es que voy a ser doctor, vale, y si luego el doctor, bueno, no, estoy poniendo un ejemplo muy random, sí. Y si luego el doctor ya no hace falta, ¿tú eres doctor toda la vida? ¿O quieres hacer otra cosa?
O gente que pensará, o sea, es que estoy pensando en entrar en medicina, son 6 años, a lo mejor, uy, mejor no me meto, que a lo mejor en 6 años ha cambiado todo el mundo. Tú métete.
Claro.
Tú métete, porque a lo mejor el año que viene, al haber entrado en medicina, conoces a una persona, esa persona te presenta un proyecto, encuentras una pasión, empiezas y acabas dejándolo. Y la medicina que tenías un momento pensado, pues ya no es. Entonces,
ya ves.
Que muevan la rueda, que muevan la pelota, quiero decir, simplemente. Que pongan a hacerse las cosas, que se olviden tanto de lo que va a pasar en el futuro y que se vayan adaptando en cada momento al punto en el que están viviendo. Anas, si tú tuvieras que volver ahora mismo de cero, cogen, te ponen ahora mismo tal como está el mundo de la inteligencia artificial, con todo lo que tú sabes, todo lo que tú sabes de internet, te cojo, te quito todo lo que tienes ahora mismo de proyectos y empresas, te dejo solo y empiezas desde cero, con la edad que tienes.
¿Y con contactos o...?
Eso es.
Cero contactos.
¿Y 5 euros?
Solo tú.
5 euros.
Solo tienes tu cabeza para poder reconstruirte. ¿Cuál sería literalmente lo que harías? ¿Volverías a hacer Escríbelo o volverías a hacer webs? ¿Qué es lo que harías? Paso a paso.
No, Escríbelo a lo mejor... O sea, podría hacer Escríbelo, pero no... Lo que pasa es que ahora hay mucha competencia. Crearía algo nuevo, tío, porque, bueno, la nueva startup que estamos haciendo es algo muy nuevo. O sea, hay tantas posibilidades de desarrollar cosas. Todos los desarrolladores están montando cosas de inteligencia artificial. Primero, porque dan dinero. Segundo, porque, joder, es que el usuario, el cliente está contento, ahorra muchísimo. O sea, el dolor que soluciona es muy grande. Entonces, yo creo que con los conocimientos que tendría, quizá, para ir un poco, entre comillas, a lo seguro, montaría algunas webs porque requieren muy poco dinero.
Para pillar capital, ¿no?
Para pillar capital, aunque no sea a corto plazo eso. Luego, 100%, pillaría un equipo, lo convencería de alguna manera, como hice al principio, porque no tenía mucho dinero. Yo conseguí gente que me ayudase gratis.
¿Qué crees que tienes para poder convencer? Porque eso es muy importante. ¿Transmites la pasión, tú crees?
Yo creo que también. Eso es que la tienes que tener sí o sí para transmitirlo, y porque si no se suena muy falso. Y luego, saber lo que quiere la otra persona también, ¿eh? Saber lo que quiere la otra persona y decirle, vale.
Pero tú empiezas con 0 euros en ese proceso.
Sí.
El día siguiente vas a tener que comprar la comida, ¿o no comes?
Ah, vale.
¿Cómo empiezas desde cero a ganar dinero?
Pues 100% busco. Mira, es que me quitas mis contactos, pero yo mañana me dejas. A las muy malas le pido trabajo a un colega que tiene una empresa y 100% me contrata. O sea, yo creo que bajo mi experiencia, yo creo que toco cualquier empresa sin hacerme chulo ni nada.
Pero estás cogiendo contactos, Anas. Tus contactos que tienes ahora, te pasa como a mí.
Ya.
Yo también pienso, me quedo sin trabajo y tengo trabajo mañana. 1000 personas van a querer trabajar conmigo. Pero tío, los contactos que tienes ahora es por lo que has hecho en el pasado.
Claro, claro.
Piensa que hay gente que nos está escuchando que no tiene el recorrido que llevamos nosotros. No tiene la posición de que yo ya te haya contactado y hayas venido aquí a grabar porque ya me conocías, porque me habías visto en mi canal, ¿entiendes? Mm. Entonces, esa gente que está en esa posición,
sin tampoco la experiencia anterior,
que le puedes dar, lo único que tienes es tu skill, tu habilidad,
vale,
lo que tú sabes hacer, cómo crear, cómo todo lo que has dado experiencia te lo quedas. Pero claro, es lo que te digo, ¿cuál es ese paso a paso? Empezarás primero a trabajar en un trabajo de una tienda de, yo qué sé, poniendo cafés, luego te pones a montar webs a la vez, mientras ganas ese dinero te pones a montar. O sea, ¿en qué fases tú ves que serían las más probables que ocurrirían?
Esto da para rato de pensar, ¿no? Pero, no sé, o sea, conseguir dinero de alguna manera para unos mínimos, tío, para poder vivir por lo menos.
Sí.
Incluso podría desarrollar algo, desarrollar un producto de inteligencia artificial, no un software, ni un SaaS, ni nada, que eso es mucho más complicado. Un producto que resuelva una necesidad y venderlo a puerta fría a todo el mundo. Oye, ¿quieres que te solucione esto? Los nichos lo haría sí o sí, yo creo, porque ahí tengo mucha experiencia. Lo que pasa es que no tenía tiempo. Pero ¿qué pasa? Si me quitas todo lo que tengo, me das mucho tiempo. Entonces,
Gusta ese planteamiento de coges, tú coges esa inteligencia artificial, eso puede, hay gente que puede estar viendo la utilidad de eso. Vamos por ahí. ¿Cómo monetizaste siendo super lean la inteligencia artificial ahora mismo? ¿Cómo lo vendes como servicio? ¿Cómo lo empaquetas? ¿Como una agencia de marketing? ¿De te hago un servicio o lo que sea y yo simplemente utilizo la inteligencia artificial para crearlo? ¿Cómo, cuando dices eso, creo que es por ahí, ¿no? En plan, te pondrías a vender a empresas o emprendedores que tienen un problema o a personas que tienen un problema y tú a través de la inteligencia artificial en un momento lo consigues solucionar y le sacas un margen, ¿no?
Sí, es que con una agencia no hace falta nada para empezar. Incluso, ¿qué coño? Te voy a dar este ejemplo. Hay un chaval de mi residencia de estudiantes que lo bueno es que también, yo vivo en una residencia de estudiantes, ¿no? Que a lo mejor a mucha gente le va a parecer en shock. Hay un chaval que va a la uni y tal, la uni es una uni privada súper tocha, o sea que y como está al lado, toda la gente que vive en nuestra resi, sus padres son gente importante, bueno, no todos evidentemente, pero hay alguna pepita de oro y además te caen bien, haces contactos y sabes que si sus padres son unos cracks, pues probablemente, a ver, no siempre evidentemente, ¿no? Si naces con todo, a lo mejor no tienes por qué ser un crack, no tiene por qué, pero que son gente guay y tal, pero a lo mejor, mira, hay un chaval de mi resi que tiene muchas ganas y le estoy montando, no le estoy montando negocio, le estoy ayudando con ideas y demás, Y por eso cuando te dije que la gente se pone muchas barreras, pensé en él también.
Vale.
Porque, mira, no sé si... Bah, ¿qué coño va a decir la idea?
Claro. ¿Piensas que el mundo de inteligencia artificial es muy así, de robar ideas y que te puede joder mucho o no?
Nada, que va.
Hasta que no la ejecutas.
La idea no vale nada. O sea, la idea no vale nada.
Vale, por eso. Ese cuéntalo. Sí,
claro.
Sí.
No, eso no era inteligencia artificial lo que estaba contando él. Pero básicamente le dije, vale, vamos a montar un negocio. Estábamos 30 minutos. Él estaba rayado durante un montón de tiempo. Vale, ¿de qué puedo montar un negocio? Le digo, eso no, porque lo hacen 30 millones de personas. Vale, vamos a ver cómo diferenciarte. Y le he dicho, tío, a mí me molaría a lo mejor montar un podcast y lleva mucho curro. Y a lo mejor pronto hacemos un podcast de inteligencia artificial y traemos a médicos, abogados, a ver qué piensan y tal. No me copié la idea. Ya, mañana me va a salir un cabronazo. Bueno, da igual. ¿Cómo se llama? Y le dije, oye, ¿y si montas tú una agencia de que un tío simplemente tenga que venir a un sitio e incluso tú le ayudas a conseguir los invitados, le haces todo, le editas... Se lo subes a YouTube, le haces la miniatura, los títulos, todo. Simplemente tiene que venir aquí y proponer o hacer una conversación interesante y ya está. Y le pareció de puta madre la idea. Está metiendo él algo de dinero. Ha alquilado micrófonos, cámaras, de todo. Yo le dije, vale, yo voy a ser tu primer cliente, tu caso de éxito. Y lo vas a hacer Lean Startup. Lo está haciendo. Y, tío... Si tienes un caso de éxito... O sea, mira, a mí me lo está dejando a lo mejor a precio coste. Cuando empecemos. Porque tampoco quiero que a lo mejor palme dinero o que... No sé. Yo si fuese él lo haría así. Porque literalmente lo estoy haciendo así con él. Evidentemente, todo su mérito es suyo. Yo simplemente le digo, tío, haz esto así y tal, no sé qué. Incluso a veces hacemos un vídeo para... documentar el proceso, no sé por qué tengo siempre eso de documentar el proceso, pero nunca lo publico. Por eso estoy pensando en montar el canal de YouTube, para ir documentando el proceso. Y aunque ya tengo un canal de YouTube, deseo que empecé cuando ya había generado algo de ingresos y quería compartirlo.
Un poco aparcado, ¿no?
A mí lo que me extraña, te hemos dicho, te dejamos con tu conocimiento y no has pensado en vender tu conocimiento.
Tío, no voy a vender un curso.
No, pero digo en la situación que te hemos puesto de que no tuvieras pasta.
Sí. Es que...
Porque tú sabes que tú, con lo que tú sabes puedes ayudar a muchísima gente.
Sí, 100%, pero...
Pero tienes mucho valor, ¿no? ¿Piensas?
No. Sí, a mí yo comparto la información, me da igual. Pero, tío, vender un curso... Yo he comprado muchos, he aprendido de muchos, pero no hay ningún curso que te cambie la vida. ¿Qué pasa? Que para vender un curso tienes que decir, hermano, vas a poder aprender a caminar, te va a salir un brazo, tampoco eso, ¿no? Pero que te va a cambiar la vida, tal. No te va a cambiar la vida, o sea, no hay ningún secreto, tienes que trabajártelo tú. Estoy seguro de que tú me pones aquí un infoproductor de lo que sea y de 1000 alumnos que tenga, 10, 100, 100 tirándolo alto y dando volteretas, tienen resultados. Otra cosa es que estén aprendiendo una habilidad técnica, ¿vale? Pero no, yo no vendería mi conocimiento. O sea, creo que...
Y también vender tu conocimiento no solo es crear un infoproducto. Vender tu conocimiento es hacer una empresa, hacer así y decir... Tú eres consciente de los problemas que pueden llegar a tener. ¿A qué te pasa esto? ¿A qué no sé cuántas?
Ah, sí, eso sí. 100%.
¿Sabes qué te podría hacer? ¿Cuánto estás gastando ahora mismo en departamento de atención al cliente? ¿Y si pagaras 3.000? ¿A mí me pagarías los otros 4.000?
Sí.
Pum.
Sí, sí.
A lo mejor en 3 días estás... Eres consultor de 2 o 3 empresas que te están pagando 4.000 al mes.
Eso sí, 100%.
Y quiero hilar esto, yo te dejo hablar, para dejarle ver a la gente lo protegido que estás cuando desarrollas la habilidad que vale dinero. Que no es que Anas dependa de Escríbelo, es que Anas es la persona que está, es el diamante. O sea, si Escríbelo se cae, sale otra cosa, porque 100%. Ya estás protegido, te has puesto como un airbag alrededor. O sea, hay 1000 formas de que puedas llegar a ganar, a volver a ganar dinero, y de hecho tu paradigma... Seguramente, si vuelves a empezar otro proyecto, te será muy sencillo escalarlo hasta el punto en el que estás ahora, porque ya has roto esas barreras, ¿no? Entonces, otro mensaje más al respecto, continúa.
No, tío, que 100%, ¿eh? Incluso, que no te lo dije, esta startup la queremos desarrollar en 2-3 meses, la nueva, y yo tardé un año y pico en montar y escribe lo que claro. Estaba... Yeah. Tío, salimos el mes que viene, y de gilipollas estaba... Bueno, y si hacemos esto, es total... Te das cuenta de que no sirve de nada. Es que... Pero es que eso no te lo puedo enseñar yo en un curso. Eso te vas a dar tú cuenta cuando te caigas De verdad, yo fui a la carrera de ADE, tenía un entorno de la hostia que, bueno, de la hostia tengo ahora, pero antes tenía un pequeño entorno de algunos emprendedores que me decían, tío, yo he ido y no vas a aprender nada, tal. A ti a lo mejor no te va a servir. Que digo, cuando yo digo eso es porque a mí a lo mejor no me sirve, no es que a todo el mundo no le vaya a servir, pero tío, aún así fui, me tuve que caer y darme yo mismo cuenta de que, vale, no es para mí. Pero yo ya decía 100%, voy a estudiar como un cabrón para sacar casi un 12 en la EBAU para poder irme a Madrid, hacer esto, y hay que...
Sí, yo creo que el tema de la formación ya es fijarte en que te vaya a dar una habilidad técnica a esa persona, no que tú pienses que te vaya a cambiar la vida, porque encima el que cambia la vida eres tú.
100%. Nadie te va a salvar,
no
sé, ¿eh?
Como si te diera un destornillador, si no lo haces girar a izquierdas no vas a aflojar, si lo haces girar a derechas no vas a...
Es como la forma de verlo, yo creo que es como un multiplicador. Es, yo soy un X, una variable de multiplicar. Si me das un 0, ese te lo va a multiplicar, da igual que yo te dé 400 aquí de valor, vamos a poner, tú has dado 0, entonces multiplicas y sale 0. Me das un 2 y te lo convierto en 5.
Tal cual.
Das un 20 porque tienes mucha actitud, te esfuerzas, pruebas mil cosas, estás intentando sobrar al máximo, probablemente ese infoproducto para ti te cambie la vida. O sea, es como ese nivel, es como... Yo creo que todo es con la actitud con la que tú afrontas las cosas. Es al igual que te digo yo, oye, ¿puedo ir a la universidad a estudiar X? Pues una persona te va a decir que no ha servido para nada y otra persona te va a decir que le ha cambiado la vida. Todo en función de la actitud y las ganas con las que ha ido allí. A conocer a gente, a vencer miedos, a preguntar, a interesarse, etcétera. Tú ahora mismo, con el dinero que estás ganando, ¿qué planes llevas con ello? ¿Cómo gestionas todo ese dinero que te está entrando? Y realmente, ¿cómo estás...? ¿Qué piensas al respecto?
Bueno, yo... tío, no gasto mucho dinero. A lo mejor sí que gasto mucha pasta en Uber.
Bueno, espera un momento. Di cuánto dinero te gastas en un mes normal, en total. En
plan, contando Uber, el alquiler, que son 1,000 pavos.
El mes que más te has gastado de lo que llevamos de 2023.
Pues si te soy sincero, no lo veo, pero sé que... A ver, no lo veo, pero porque yo sé que si entro a Zara, me voy a gastar productos del precio de Zara. Yo no voy a las tiendas de Gucci y tal, ¿sabes? O si voy al Mercadona, esto a lo mejor puede sonar prepotente, pero yo sé que, joder, si me apetecen unas lentejas, las voy a coger y no voy a mirar el precio. En esos aspectos sí que cambias subconscientemente. Pero no gasto mucho. Personalmente, para mí, de mi persona... Sí. 2.000, 2.500, 1.000 se van de la residencia donde vivo.
Vale.
Algo así, luego Uber Eats y eso.
Vale, ok. Entonces, todos los ingresos que tienes, ¿cómo estás haciendo esa estrategia? ¿Cómo estás organizándote en ese aspecto? ¿Te estás ahorrando o qué estás haciendo?
No, se reinvierte en la empresa. Se ahorra, evidentemente, pues lo que se puede ahorrar. Y se crean nuevos proyectos. Ahora, te dije, un holding de inteligencia artificial, la agencia por aquí... poner los conocimientos a rodar, tío, es súper importante. Yo tengo los conocimientos, otro tiene 90 tíos que van a trabajar a muerte con lo que yo sea, porque se lo voy a explicar, y luego la otra startup, que voy a ir con todo, y luego escríbelo, que evidentemente se va a seguir creciendo. Ahora se hace la internacionalización, varias cosas, poner el conocimiento y el dinero a funcionar. A mí me gusta siempre pasar por desapercibido, porque voy por la calle y, tío, hay veces que he ido a lo mejor con un chaquetón que parezco, no sé, y a lo mejor hay gente que se cree que le voy a robar y yo en mi mente, hijo puta, ¿cómo que te voy a robar?
El metro te está hablando de ti.
Sí. Que eso lo quiero decir. Yo a lo mejor ganaba cuando iba a la universidad 10.000 pavos. Iba al metro todos los días. O bueno, últimamente a lo mejor me muevo un poco más en Uber por urgencia y porque menos tiempo tengo, pero yo me muevo en metro, ¿sabes? Hay gente que, por ejemplo, el otro día estaba escuchando una conversación de chavales de mi edad y dice, coño, si ganases tanta pasta... O sea, no me lo decían a mí porque yo siempre me hago el NPC, como que no, tal, pero se me viralizó un TikTok hablando de que había de los 13 a los 16... había generado 60.000, que realmente fueron 70, con todo el tema del SEO.
¿Qué fue lo que dijiste?
Que la universidad no servía para nada, estaba en todos los comentarios insultándome, madre mía, había uno que tenía 4.000 likes de una chica que dice, quiero ver ¿cómo se llama? la sociedad de quiero ser tu propio jefe en unos años, a ver qué pasa. No sé, tío. Es
y, hablabas, y luego en ese TikTok que decías que de los 13 a los 16.
De los 13 a los 16, eso en otro, que se viralizó menos que el de la universidad.
Eso es otro, vale.
Había generado 60.000 euros. Y luego todo el mundo que sí, mentira. Luego en la residencia todo el mundo. Te viene un TikTok, tío, no sé qué, no sé cuánto. Y yo me cago en la puta, hermano. Con lo desapercibido que yo pasé, que yo a mí nunca me. No me gusta contar lo que hago. Es más, todas las personas. Al chaval este también se lo digo. No cuentes lo que hagas. A nadie, tío, que estás empezando, no le dejes lujo a otras personas que te juzguen de lo que estás haciendo. A mí cuando mi colega me dijo, oh, $4 en una semana, te vas a hacer rico. Coño, a mí no me afectó, pero si me hubiese afectado, a lo mejor no estaría hoy aquí sentado, ¿sabes?
Totalmente.
Pero, tío, sí. No os toméis el lujo de contarle a la gente. Es que, ¿para qué? Yo solo le contaría a alguien que está donde yo quiero estar lo que estoy haciendo. Si no, me cae en la boca. No lo sabían ni siquiera mis padres, porque seguramente me dirán, coño, deja eso y ponte a estudiar el sujeto y el predicado que vas a tener examen la semana que viene. Y otra cosa, que yo también me organizaba un poco a lo loco, porque estudiaba el día anterior. Casi todos los exámenes soy de estudiar el día anterior, menos en la uni, que ahí ya saqué buenas notas antes de dejarlo. Otra cosa, en el TikTok decían, seguro que sacaba malas notas, el cabrón, tal, no sé qué. Recuerdo que había un examen, que también el profesor se equivocó corrigiendo y me puso más nota, donde nos sacó la pizarra porque yo fui la nota más alta, que fue un 7, ¿sabes? Pero no sé. O sea, te digo, todo lo que hago me quiero dedicar al máximo a ello. Si yo cojo, por ejemplo, un proyecto ahora en la agencia, por poner un ejemplo o cualquier cosa, es porque, o sea, yo no tengo necesidad de cobrarte a ti algo para montarte algo. Es porque realmente sé o que te puedo ayudar o que se puede conseguir un buen resultado. Por ejemplo, ahora el ticket mínimo en la agencia para alguien trabajar con nosotros son unos 10.000 euros, a menos que haya una pequeña pyme que es amiga mía, tal, no sé qué, pues bueno, le digo, bueno, se puede ver si quieres un desarrollo pequeño, pero porque nuestro tiempo es limitado, ¿sabes?
Claro.
Y luego te iba a decir algo más y se me ha olvidado, tío.
Se va por las ramas, tío.
Sí, soy un... me divago demasiado.
¿Sabes lo que más admiro de ti, Anas? Lo que más admiro de ti es... que es lo que yo hablo muchas veces con Juan, y es que tú estás persiguiendo el crecimiento por la pasión y no por el estilo de vida. Es decir, tú te has enamorado del trabajo y no del outcome del trabajo, del resultado del trabajo.
Claro.
Una persona probablemente pueda seguir tus pasos, y te digo por qué. Por el dinero que estás ganando y lo que va a hacer y lo que va a mostrar a los demás por Instagram que gana con ese dinero. Eso es lo que está deseando realmente. No está deseando aprender de inteligencia artificial. Inteligencia artificial le suba tres cojones.
Sí.
Nunca le ha gustado los ordenadores, nunca le ha gustado programar, no sabe cómo hacerlo, pero oye, dice, hostia, es que hay dinero ahí. Ahí es donde está mi camino a poder enseñarlo en Instagram. Entonces, lo que admiro de ti es que se nota que lo haces porque te diviertes. En plan, te lo estás tomando como cuando jugabas a Minecraft. Literal. Sí, 100%. Por eso estás donde estás. Porque estás con tus colegas creando un proyecto que es como un juego, que entras en llamada con ellos todos los días y que te lo estás pasando bien, y estás pasando fases de ese videojuego. Y eso es lo que admiro, tío, que has conseguido mantener ese foco vivo, que realmente al final, sinceramente, con los emprendedores que hemos hablado en el podcast, coinciden todos, ahí es donde está realmente la verdadera felicidad. Ojo, en el dinero es lo de menos. El dinero, obviamente, está bien tenerlo porque te hace vivir mejor, pero la felicidad realmente está en construir algo que te haga ilusión, tío. Juan y yo estamos construyendo este podcast, y es una ilusión increíble el poder hacerlo crecer, el poder vivir experiencias, el ver cómo resolvemos un problema. Antes de grabar este podcast, el micrófono no estaba funcionando. ¿Cómo se soluciona eso? Te entra un estrés, pero luego lo consigues cumplir.
Eso es.
Esas metas, tío, eso es lo que es la felicidad. Luego, ese mes ganas 20.000 euros. Hostia, pues sí, pero es súper vacío el coger...
Es un número.
Enseñas que te has montado en un cochazo de lujo. Va a entrar esa dopamina los primeros 20 DMs que recibes. Hostia, qué guapo, tal, no sé qué.
Sí.
Por la noche te vas a echar a la cama y te vas a sentir súper vacío. ¿Qué opinas al respecto? O sea, ¿tú te sientes realmente así, como te estoy diciendo, o no, nunca te han comentado ese punto de vista externo sobre ti mismo?
A ver, yo creo que 100%. O sea, yo no necesito la validación de nadie. Incluso, no me quiero ir por las ramas, tío, incluso yo creo que no cuento lo que hago. También porque, bueno, primero fui reinvirtiendo todo, no me lo gasto en tonterías. A lo mejor algún día me tomo un capricho y me dicen, joputa, estaba mintiendo en el podcast, tal, no sé qué. No, pero Se me ha olvidado otra vez, espérate, te lo juro que me voy a acordar.
Estás hablando de que si tú tienes esa imagen de ti mismo, de que eres así.
Sí.
Y
sí,
de
sí.
por qué lo haces. O sea, por qué no muestras en Instagram, por qué no te validas así. O sea,
lo de no contarlo también.
Es decir, eso es como te
validas. Ah, sí, lo de no contarlo. Era, tío, yo, ¿os acordáis que os dije que el tráfico de la web del blog de Minecraft tenía un canal de YouTube con la voz súper aguda, súper tal? Coño, eran vídeos que a lo mejor ahora veo y a lo mejor te da vergüenza, pero ¿por qué yo le digo a la gente que no le dé el lujo a otras personas de que juzguen lo que están haciendo? ¿Por qué? Porque yo cuando tenía la web de Minecraft, tío, se estaba riendo de mí la gente, ¿sabes? Ah, tal, niño rata, tal, no sé qué, todos los días. Y te lo juro que eso era llegar a casa y estar súper triste hasta el día que terminé borrando el canal, ¿sabes? Y a lo mejor tenía 15.000 suscriptores y fue hace 5 años. Entonces, a lo mejor hoy, si nadie se hubiese reído de mí o no se hubiese permitido el lujo, a lo mejor sería el youtuber de Minecraft número uno. ¿Quién sabe? O sea, nunca lo sabremos. Porque tampoco sabemos todo lo que lleva eso. Pero no sé, tío, que nadie le permita el lujo a otras personas de juzgar sobre ella.
Sí, yo también opino que quizás lo mejor sería el típico consejo, bueno, pues confía en ti y no te preocupes por lo que te digan, pero obviamente empezando, cuando no tienes resultados, cuando quizás tienes tú todo dudas, no tienes resultados y tienes todo dudas, que te venga un amigo y que te diga, hostia, pues vaya mierda lo que estás haciendo, o cualquier comentario,
ya ves, tío,
te puede como arruinar el camino ese.
Acepta consejos solo de esas personas que tienen lo que tú quieres tener. Yo creo que esa es la conclusión.
Sí.
De qué consejo me van a dar mis amigos acerca de cómo ser emprendedor si ellos no son emprendedores.
Pero es que
¿qué consejo me va a dar mi profesor sobre esto si no está teniendo la vida que yo quiero tener, ¿no?
Ya, pero no deja de ser una persona que quieres, ¿sabes? O, por ejemplo, tus padres o como
tú. Es lo que te iba a decir.
Cuando empezaste tú con el canal, ¿sabes?
¿Qué? ¿Cómo lo ves tú, lo de los padres, por ejemplo? O personas que quieres.
Que te digan algo
sí, negativo. Sí, justo has dicho, eso es lo que iba a decir, ¿el qué?
Ah, sí, que tío, que tu subconsciente, aunque tú digas que no, tu subconsciente funciona sin que tú pienses ahí.
Ya.
Entonces, a ti sí, un colega te dice, tío, que a ver si te cambias no sé qué, o a ver si tal, así, te va a aceptar, o sea, 100% te va a afectar mínimamente. A mí ya me da completamente igual. Porque ya cuando tienes resultados, esa gente que se ría de ti, ahora te dice, hijo puta, tío. Hijo puta, lo consiguió, tuvo suerte, tuvo tal, tuvo cual. Pero no
sé. A mí esos momentos me ayudó mucho el, a lo mejor el preguntarme el, ¿y si no qué hago? El preguntarme, ¿y con 80 años me arrepentiré de esto, de lo que ha pensado este pringao?
Claro, pero la gente dice, bueno, 80
años. Y solo hacer, por ejemplo, solo hacerme esa pregunta de, ¿y si me arrepiento en el futuro de no haberlo intentado? Yo creo que eso ya me sirve como para seguir empujando y me trago ese dolor. Y obviamente, en el momento en el que tengas un mínimo de resultados, eso se va a ir bajando, pero a un ritmo increíble.
Totalmente.
O sea, pero de locura. Pero ese inicio de aguantar, yo lo diría así: diría, ¿qué vas a hacer con tu vida si no? ¿Y qué vas a hacer con tu tiempo? ¿No hacerlo?
O sea, pero es que la gente joven no piensa en eso, tío.
Sí, pero yo lo pensaba con 16.
Sí,
o sea,
sí,
yo fue lo que me hizo empezar. Y tú también lo has pensado.
Contadas personas.
Y, o sea, sí que se puede pensar, a lo que voy. O sea, es decir,
sí,
yo lo pensé. Y yo me acuerdo que no era un pensamiento tan locura, ¿eh? Yo nunca he sido un superdotado. O sea, simplemente dije, habrá que hacer algo con mi tiempo. En plan, yo soy responsable de mi vida. O sea, yo quiero tener mi futuro que lo controle yo, no que me controle a mí. Vale, pues vamos a decir que me dicen que soy un mal youtuber, que cojones hago, que hago unos vídeos de mierda, ¿no? Pues voy a intentar cambiarlo, o voy a intentar mejorarlo, o voy a buscar otra cosa que se me dé mejor. Pero no voy a parar. O sea, es decir, a lo mejor no es YouTube, a lo mejor voy dando botes y salto y me doy cuenta que soy muy bueno siendo el asistente de cámara de un emprendedor que sí que me necesita a su lado. Y ahí es donde me encuentro el crecimiento. No lo sé.
Sí, 100%.
Pero si no paras de intentarlo, estoy seguro de que la puerta se te va a abrir. 100%. Lo que está claro es que no se te va a abrir si estás en el sitio. Eso es seguro.
Es que lo más importante es la constancia. Porque yo... Sí. Porque antes estábamos hablando de cursos, yo no te... A ver, yo he hecho muchos vídeos tutoriales, muchos, a lo mejor, cursos gratuitos y demás. Lo he compartido de manera gratuita, pero ¿por qué yo no te cobraría a lo mejor por información? A menos que sea uno a uno. Ahora, a lo mejor. Porque, tío, es que depende de ti. No, o sea, te puedo dar... A mí, a lo mejor, un curso me ha servido mucho, pero a lo mejor se la dan a otra persona y la información es la misma, pero a lo mejor los resultados no, y eso depende de cada uno. Entonces, no sé si acabo de divagar ahora un poco.
No. Al fin y al cabo es un poco como el gimnasio, todos pagan la misma suscripción.
Tal cual.
Luego hay gente que está fuerte, hay gente que no está fuerte, y luego hay gente que ni se ha conectado a la plataforma, que no va al gimnasio. Pero también ya no es problema del formador, porque yo estoy seguro, por ejemplo, si tú tienes una formación de IA y yo quiero entrar ahí, yo estoy seguro que con actitud tú me vas a multiplicar los resultados.
Eso sí.
Porque si no me tengo que pegar, yo no tengo ni puta idea, pero por ejemplo, si quiero abrir una primera web, me voy a pegar 4 o 5 días hasta que lo sé. Y seguramente para ti eso es decirme, oye Juan, que tienes que hacer esto, esto y lo otro, y déjate de hostias.
100%.
Entonces al fin y al cabo ya depende de la persona, y que las personas tampoco compren una formación diciendo que les va a cambiar la vida, porque eso es que no te va a cambiar la vida.
Ya, tío.
¿Y las chicas qué tal?
No
te he preguntado, te tenía apuntada. ¿Cómo es tu vida social ahora mismo?
Pues...
Perdón, déjame reformularlo para TikTok.
Sí, sí.
Tú emprendiendo un proyecto en el que facturas 60.000 euros al mes con 18 años, ¿cómo es tu vida social ahora mismo?
Pues como te dije, nadie sabe lo que hago, pero no sé, o sea, salgo de fiesta.
Pero somos nada más, tío, pareces como Superman, en plan, con doble vida.
Seguro que se liga más, ¿no?
Joder, te lo juro que a las chicas les encanta el misterio, ¿eh?
¿Sí?
Si tú empiezas,
de no decirlo.
Sueltas cosas enigmáticas. Ah, sí, yo soy emprendedor.
Ah, no, yo no digo eso.
Ah, sí, pues yo en semana pasada estuve en Londres. ¿Por qué estuviste en Londres?
Sí.
Ah, me dedico a internet. Ah, es que voy a hablar con... Que me estaba llamando uno de mi equipo. Cosas así, en plan... Ponme en contexto, en plan, ¿qué cojones? ¿Tienes un equipo? ¿Tienes empleados? ¿Sabes?
Eso nunca lo hago yo, pero...
¿Cómo es tu vida social, tío?
No sé, tío, si salgo de fiesta o algo, digo, pues estoy en ADE, o a veces me invento gilipolleces de que, bueno, estoy estudiando veterinaria, tal, no sé qué, tonterías.
El humilde.
Sí, me da igual, o sea,
tipo. ¿En serio? Pero o sea, ¿estás conociendo a una chica que te gusta y le mientes?
Ah, no, coño, yo no pienso en tener novia.
Vale.
Ahora mismo, porque eso es mucho foco, mucho trabajo, mucho tal. ¿Mientes? ¿Cómo lo has dicho? Pero que va, digo, de fiesta, sí, me dice, ¿a qué te dedicas? Y como sé que es alguien que a lo mejor no voy a volver a ver.
Tal cual, yo también lo hago, te lo juro que lo hago, sí, también.
Digo, me digo esto, y ya está.
Sí, yo digo que me dedico, que soy. Que digo yo que, ¿de qué trabajas tú? Marketing, una empresa. Lo digo siempre. Cuando no me apetece meter la chapa, porque es que si lo tengo que poner en contexto.
Dios, qué pereza, sí.
Y, las 7 preguntas que van después, además. Porque le digo, soy youtuber. ¡Anda! Entonces te empiezan a preguntar.
¿Y con eso vives?
Sí, sí. Entonces, para unas cosas es muy guay. Cuando quieres conocer a una persona e impresionarla, tu trabajo al ser más distinto te llama mucha atención y es como, anda, ¿y qué haces? Por ejemplo, en Japón me pasaba muchísimo. O sea, me presentaba a alguien y si me caía bien y quería más o menos como tener una conversación con esa persona, mi trabajo me ayudaba muchísimo a mejorar la conversación y hacerla más interesante muy rápido. Pero sin embargo, si no me apetece hablar con él, pues le digo algo súper aburrido y ya está, ¿no?
Claro.
Pero bueno, ¿tu vida social sales de fiesta?
De vez en cuando sí, pero muy de vez en cuando ahora.
Vale. ¿Tienes grupo de amigos en la residencia?
Sí, el colega este que le ayudo, ¿sí? Hay un grupo de amigos, pero yo sé muy bien a quién elegir de amigo, aunque yo, o sea, te digo, ahora va a haber un montón de gente que sepa quién soy, ¿no? Va a decir, hijo puta, y te lo que tenías callado, me lo dijo un colega. Pero yo, todos mis amigos, digo, vale, tío, estos tienen cualidades que a lo mejor ellos no ven, pero son los putos amos, pero no lo ven. Por ejemplo, tengo un colega que es David, el cabrón está cuadrado y luego lleva en la música desde muy pequeño. Yo sé que tarde o temprano él lo va a petar. O sea, no sé cuándo, no sé si cuando tenga 40 años, cuando tenga 12 o cuando tenga... Bueno, 12 no, porque ya los cumplió, pero digo, que sí o sí lo va a petar porque es la constancia.
Sí.
Evidentemente, a lo mejor se está equivocando en algo, pero luego se dará cuenta y así es el proceso. Cada uno está en su proceso.
Exacto.
Pero yo sé la habilidad que tiene cada uno. O a lo mejor tengo otro colega que sabe muy bien comunicar o que, yo qué sé, o que sabe distintas habilidades. Por ejemplo, yo qué sé, ligar o cuidarse más físicamente. O sea, y son cosas que tú dices, coño, yo podría aprender de ellos.
Que tienen mucho más valor del que ellos se piensan que tienen, ¿no? Y más allá de eso, ¿algún grupo de amigos en Canarias?
Sí, tenemos un grupo de amigos ahí.
¿Y qué tal llevas la distancia con tu familia en Canarias y con tus amigos de Canarias, tú que estás viviendo en Madrid?
Pues no sé, tío, hablamos de vez en cuando y poco más, pero es que yo estoy muy focus y se me pasa el tiempo rápido, ¿sabes? Hablamos de vez en cuando, muy de vez en cuando. Pero luego cuando vuelvo, oye, chavales, ¿dónde estáis? Tal, no sé qué, nos vemos. Y ahí hacemos un poco todo.
¿Cómo ves a la NAS dentro de 5 años?
Uf, ni puta idea, tío. Yo voy día a día.
En dos años. ¿Te ves aún en la residencia con 21?
Ah, que va, en la residencia no, tío.
No, es como tú dices, no, si me he comprado un piso ya.
Pues no sé, pero...
¿Te vas a independizar ya de la residencia? ¿Vas a irte a vivir a otro lado? ¿Qué vas a hacer?
Es que en la residencia estoy porque está muy bien posicionada, tal...
no a, mí pare, a mí cuando me has contado me parece una idea excelente, ¿eh? O sea, una persona como tú que está tan aislada es la forma más sencilla de hacer vida social. En plan, un sitio donde está todo gente de tu edad...
100%, tío, por eso lo pago.
En tu habitación... Me parece una idea increíble. O sea, yo, vamos, no se me había ocurrido que podías estar en una residencia sin ser tú un estudiante.
Bueno, lo era ahora, pero no, yo creo que sí. Hay un chaval también en la residencia que trabaja porque creo que ya acabó de estudiar y vive ahí. Entonces, pero está muy bien porque te juntas con gente de tu edad y tal y no estás a lo mejor en un edificio que hay gente solo mayor ya. O que, no sé, típico edificio... apartamento donde vives con tus padres, no me imagino ahí solo ahora mismo, ¿sabes?
Vale, entonces al momento te ves, o sea, tú tienes una habitación sin más.
Sí, una habitación 20 metros cuadrados, tío.
¿Y si te cocinas? Si, ¿no te puedes cocinar?
No, sí, sí, tiene cocina, tiene todo, por eso soy independiente.
¿La propia habitación?
Sí, sí, tiene baño, vale. Tiene cocina, tiene ducha.
Vale, o sea, cuando tú dices que haces la rutina diaria que has contado antes, es en esa habitación.
Sí.
¿Y de la propia residencia usas algo más?
Hay un gimnasio, pero bueno, sí.
Una cosa es que haya, otra cosa es que se use, ¿no?
Sí. No, ese, tío, te lo juro que yo iba al gimnasio, por ejemplo, gracias a mi colega, el que te dije antes.
Ah, claro, el que está fuerte.
Sí, el que está muy fuerte, está muy cuadrado. Tío, él me motivó y él me dijo, porque él pensaba que, porque él, con él, hay otros colegas nuestros que también han ido a entrenar con él al principio y todos se han rendido. Me dijo, y tío, tú eres el único que no se ha rendido. ¿Qué pasa? Que nos hemos distanciado ahora porque yo me fui a Madrid y tal. Dejé de entrenar, ¿eh? Antes estaba fuerte, ¿eh? Ahora parezco muy flaquito, tal. Estaba un poquito más fuerte, yo creo. Lo que no cuidaba mucho la alimentación, que es súper importante en el entrenamiento.
¿Y el emprendimiento?
Sí, 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 ¿eh?
Sí, claro que sí, claro que
he
sí.
Acabado en el hospital varias veces yo por comer mierda, tío.
Claro, claro.
Y el estrés, es que también hay que tener mente fría, ¿eh? Yo también, o sea, tengo habilidades malas que a lo mejor. No sé si soy más impulsivo, pero a veces tengo mente fría, a veces no.
¿Y cómo que se acaba en el hospital?
Es que es una larga historia.
¿Pero es por ti que con tu lado emprendedor?
Yo creo que se juntó el estrés, el comer mal, varias cosas. Caí en fiebre, caí reventado.
Vale.
Justo ahí estábamos lanzando Escríbelo de nuevo, porque nosotros lanzamos Escríbelo a una comunidad que creé de cero en Twitter, más a lo mejor en mi canal de YouTube algo que tenía. Luego los metí a todos en un Telegram. Les dije, oye, estoy construyendo esto. ¿Qué os molaría que estuviese dentro de Escríbelo? Me decían, esto, lo otro. Yo lo metía y construía un producto para esa audiencia.
Qué buena idea.
Luego se lanzó y, tío, reventó en ventas también. Y, hostia, no veas la que nos pasó. El cabrón de Stripe decidió reembolsar todos los pagos.
Hostia.
¿Qué dices y por qué?
Porque dice que faltaban documentos fiscales de no sé qué y me dijo, vale, tienes 5 días para enviarlos. Al tercero, a tomar por culo todo. Y yo, pero hijo puta, me dijiste 5. ¿Cómo que al tercero o al segundo?
¿Tú cómo lo solucionaste?
No dormimos, ni yo ni mi programador. Bueno, él durmió menos que yo porque yo estaba en casa de mis padres y me obligaban a dormir. Pero el tío, es que es un crack. Eso es también cuando eres un apasionado, desarrolló toda otra vez el sistema de pagos dentro de PayPal, que son todas las suscripciones, todo. Nos pasamos a PayPal, que es una mierda en comparación a Stripe, pero una alternativa rápida. Y dijimos, oye, habíamos limitado plazas, entre comillas, de personas que podían entrar al software. No lo voy a limitar en plazas porque hay gente, mucha gente que quiere entrar. También eso para tener más ventas. Y dije, lo vamos a dejar hasta el domingo. Entrar todos los que queráis. Ya veis, había gente que pagó y que volvió a pagar, incluso, tío, habían personas que habían pagado 5 veces de quiero comprar tal, porque
hola.
Nos remontamos a 2022, julio, en un mes cumplimos un año en Escríbelo del lanzamiento. Antes del lanzamiento habíamos creado una pequeña beta en Twitter donde yo dije, oye, meter un retweet y comentar la palabra no sé qué, y ese tweet pilló mucho tráfico, porque como hacen retweet, Twitter también es una plataforma viral, ¿por qué? Porque tú me haces un retweet a mí y toda tu comunidad ve mi tweet. Entonces, ¿qué pasa? se meten todos y dicen, hostia, ¿qué cojones esto de inteligencia artificial tal? No sé qué, estamos en 2022, que a lo mejor no... El boom de ChatGPT fue a finales del 2022, yo te estoy hablando de principios, en abril. Entonces se mete un montón de gente, quieren la prueba, tenemos su email, nos envían un DM también con su email. ¿Qué hacemos el día del lanzamiento? DM a todos. Oye, vamos a lanzar tal, no sé qué. Oye, tal, 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 tal. Pillamos interesados. Los metemos al Telegram. Oye, hacía vídeos yo de... Bueno, hoy vamos a hacer un artículo sobre no sé qué. Y antes era mucho más manual, escríbelo, porque iba párrafo a párrafo y tal. Y le explicaba a la gente cómo lo podían construir como si fuese un Lego. Luego me di cuenta de que la sociedad siempre lo quiere todo muy, muy fácil, muy rápido. Y terminamos desarrollando la herramienta que te lo hace en un solo clic. Y ahí la gente flipó. Y luego lo que le encantó a la gente era que nosotros desarrollábamos siempre, íbamos mejorando el producto más y más. Y decían, hostia, tal, poco a poco íbamos creciendo. Nos nombró El País, nos nombró periódicos como El Mundo Deportivo, cuando hablaban de inteligencia artificial, sin yo tener contactos con esa gente, ni siquiera pagarles ni nada. O sea, todo orgánico. Más medios tochos, muchos. Nos compra... por ejemplo, había una @telefónica.com, compró el... Bueno, no sé si se puede decir, no me metáis en la cárcel, soy un pequeño emprendedor, no me denunciéis. empresas tochas empiezan a comprar el software, agencias de marketing tochas en España, empezamos a crecer, pim pam, me empiezo a mover. Pero yo, si hubiese vuelto al día de que lancé Escríbelo, lo hubiese lanzado, tío, en inglés. 100% en inglés, en inglés y en español, porque el mercado es enorme ahí. Vale que España y Latinoamérica es muy grande, pero, tío, en inglés ya eres internacional.
Así increíble. Que... ¿Y cómo te sentiste en ese momento que viste que todo estaba funcionando a la perfección?
A la perfección. O sea, había un montón de problemas.
La demanda estaba ahí, te pagaron, que es lo más importante. Sí, sí, sí. Y empezaba a funcionar el proyecto, ya le veías el futuro. ¿Cómo te sentiste?
Pues, tío, muy bien, porque estábamos haciendo un webinar... era un directo de demostración del software.
Vale.
Se metieron 600 personas en directo. Estamos hablando de sector SEO, ¿eh? SEO hispano. Lo levantamos, luego también le pagué a una persona que tenía una comunidad dentro del SEO para que impulse un poco más. Así que supongo que él metió más o menos la mitad del tráfico o algo así, porque el grupo de Telegram habían 500 personas, él me metió 500 más, nos quedamos en 1000 o así. Todo el mundo, Anastal, no sé qué, quiero comprar. Tenemos clientes todavía desde ese mismo día que me dicen, coño, cómo ha mejorado la plataforma, ¿eh? Creamos un plan solo para esas personas, un plan personalizado, para que tengan ventajas, que era el plan Early Adopter. Tío, el programador estaba flipando porque él estaba con todo. Se nos cae la web, se nos cae todo. Yo estoy así en el webinar sudando, oye, que no se puede comprar tal, no sé qué. Si yo volviese a ese día del webinar, te juro que facturamos el... cuádruple.
Claro. Pero bueno, forma parte del proceso. Sí, sí. Eso es lo bonito. Sí.
La experiencia, sobre todo, tío. Se nos cae la web, se nos cae todo. El programador alterado. Oye, no he visto tanta pasta en la vida, tal. A ver, que no fue tanta, ¿eh? Pero tú imagínate, en un día, creo que generamos 7.000 pavos o algo así, 8.000. En un día te quedas así, que son recurrentes, que vienen de un pago que vale 39 euros. Que, coño, la gente luego además puede cancelar. Es que me encanta el mundo del software, porque aparte de que es un buen modelo de negocio, la gente es un negocio muy limpio. Tú te vas a un evento de emprendedores, hostia, te dedicas al software, tal, no sé qué.
Sí, se ve muy bien desde fuera.
Se ve muy bien. Luego también cualquiera puede cancelar su suscripción. O sea, no está estimando a nadie. Como yo llamaría a timar a venderte un lifestyle para venderte un curso, ¿no?
Sí. En vez de venderlo, el trabajo en sí.
Exacto.
Total. Juan, ¿tú, a ti te gustaría preguntar algo más antes de despedirnos?
La verdad que me ha dejado flipando ganas. Yo creo que es lo más... No sé, muy diferente a lo que hemos...
Una locura, tío.
Hemos entrevistado aquí en el podcast. No, me gustaría hacer la pregunta a él, si él tiene algo que comentar antes de irnos. Algo que tenías preparado de casa para decirnos alguna cosa.
Sí, yo es que no me preparo las cosas, tío, pero alguna pregunta guapa sería que... ¿Dónde os veis vosotros en 5
años? ¿Te refieres a que nos hiciera una pregunta o a que él dijera si tiene algo que decir antes?
No, si él tenía algo que decir, pero bueno, si quieres una pregunta...
O sea, os voy a hacer una pregunta. Vale. ¿Vosotros dónde os veis en 5 años? Porque yo... Es una pregunta que me cuesta muchísimo, ¿eh? Si me voy a la NAS de hace tiempo, te hice una cosa que a lo mejor no está ahora dedicándose, pero...
O sea, yo en 5 años tengo que pensar primero en la edad que tendría. Tendría 26, Vale, yo con 26 años ya estaré viviendo solo, porque me queda poco. Seguiré estando muy enfocado en mi salud. Me gusta muchísimo. Es que me lo paso bien.
Súper importante. Tengo
un proyecto, la verdad. Me divierte mucho el trabajar en mi salud. Probablemente ya el tema de ser tan trotamundos me ha relajado. Estaré con un proyecto mío seguro. Va funcionando bastante bien. No sé en qué ni cómo. No sé ni si seguiré haciendo vídeos. Creo que sí, seguiré creando de alguna forma, porque a mí realmente lo que más me gusta es crear un contenido que ayude a una persona y luego ver ese feedback y que se quede ahí de por vida. Eso es lo que más ilusión me hace hacer en mi vida. Y espero que con pareja.
Hostia.
Veremos, no lo sé.
Yo la verdad no tendría edad hasta esa... No tendría pareja hasta esa edad, más o menos.
Pero solo tú... Yo no creo que...
O sea, no lo puedes elegir, surge solo, pero...
No, no, hombre, yo creo que eso te va a venir en forma de inteligencia artificial o como quieras, pero te va a venir.
Se va a probar un bot que le encuentre a una persona perfecta para él.
Sí. Yo con lo de 5 años opino como él. Es que yo intento mirarme y digo, joder, pero si es que en un año has visto lo que me ha cambiado la vida. Es que te cambia a una velocidad.
Lo más probable es que los planes que te pongas en 5 años no sé.
Lo que sí que puedes decir es cómo me gustaría verme, pero a nivel de proyectos no tengo ni idea. Seguramente con algún proyecto mío, el podcast, sí. Vamos, eso va a estar
en 5 años,
a
tío.
A nivel de cine va a estar.
En 5 años, hostias, ¿seguiremos haciendo podcast?
Sí, aunque sea uno por hobby al mes.
Flipa, llevamos 3 meses y lo siento como si lleváramos 20 años.
Sí, porque estamos yendo a una velocidad exagerada. Sí.
Absoluta. Increíble. Sí, no sé. Me parece curioso. No sé, lo veremos. Luego sacaremos este clip, como los videos estos de MrBeast de Hi, myself in 5 years. Y luego se desbloquea el vídeo y sale el pavo diciendo: espero que tengas 1,000,000 de suscriptores. Sí. Y el tío tiene 100 en ese momento. O sea, una locura.
Tío, yo hace tiempo he querido hacer vídeos así y que sé que digo: hostia, hoy hubiese sido como wow. Pero digo, nada, no voy a gafarlo, que si no...
No creo que lo gafes, tío. Bueno, gracias por estar aquí en Tengo un Plan. Antes de despedirme, a la gente, si lo ha sentido como de muy interesante este contenido, si le ha gustado lo que sea, queríamos pedirle dos cosas. Una, si estás escuchando esto en Spotify o en Apple Podcast, que le diera 5 estrellas, como esa forma de valorar esto y apoyarnos, a ayudarnos a crecer. Y segundo, si estás viendo esto en YouTube, que te suscribas, porque Juan y yo estamos con el objetivo de bajar un poco el porcentaje de gente no suscrita, porque hay bastante gente, ¿no, Juan?
75% que no se suscriben.
Bueno, eso es que se viralizan los vídeos. Así
eso
que...
es bueno, pero hay que conseguir que la gente se suscriba y se une a la comunidad, ¿no, Anas?
Sí, 100% suscribiros.
¿Tú crees que merece la pena que la gente se suscriba o no?
Yo, la verdad, yo me suscribiría, ¿eh?
Eso es.
O sea, yo sí estoy escuchando todo esto. Si no me he suscrito,
claro, lo que dices.
Vosotros os conocisteis primero. O sea, tú me conocías a mí, pero sí. Luego te sonaba la cara de Juan.
Sí, yo dije, hostia, es que me suena demasiado, tío. Me quedé durante todo el evento rayado. Digo, ¿quién
es? Porque dice que me parezco al futbolista ese, ¿cómo se llama?
A Ferran Torres.
No, te estaba confundiendo entre varias personas, ¿eh? Te estaba confundiendo entre... O sea... Yo juraría haberte visto en TikTok. Eso lo daba por hecho. Estaba pensando en varias personas. Por los clips. Y digo, ¿quién será, tío? Y luego te pregunté y dije, hostia, vale, ya me acuerdo. Porque ahí estabais empezando el podcast. Sí. Y a lo mejor no habría visto algún que otro episodio, ¿sabes?
Sí, total.
Bueno, pues...
Que se suscriban la gente que...
Dejaremos tus redes abajo aquí también. Dejaremos, escríbelo por si a alguno le interesa empezar en el mundo del SEO.
O hablarme por Instagram o algo.
Eso es. ¿Nos das un link de afiliados o no?
Claro.
¿Hay link de afiliados?
programador
de Anas, que es un crack. Link de afiliados para...
Mira, un link de afiliados para ellos, sí.
¿Sí, no?
Sí.
Un escribelo.ai
/ tengo un plan. Sí, yo lo hemos dicho a la vez.
Pues listo.
Perfecto.
Adiós, chicos, que vaya bien.